Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. De este jueves 12 de septiembre, previo a un fin de semana tormentoso en buena parte de España. Bueno, y que ya ha sido tormentoso en mucha parte de España en el día de hoy. Y con temporal, inundaciones, con víctimas, en fin, mucho apoyo, mucho ánimo a la gente que lo esté pasando mal con el tema de las lluvias torrenciales. En lo del deporte, sigue siendo noticia la entrevista que ayer les decíamos que habían hecho los compañeros del diario Sport a Leo Messi. Hoy se ha publicado íntegra esta entrevista, con un vídeo que dura unos 30 minutos, y luego los más antiguos han comprado el periódico. Habrá alguien que haya comprado el periódico para leer la entrevista, pero insisto, también está disponible en vídeo. Seguro que hay mucha gente que todavía ha comprado el periódico. En la entrevista hay muchos mensajes dirigidos a la directiva del Barça. Esto se interpreta como que efectivamente Messi tenía ganas de decirle algo a la directiva del Barça, y se le pone voz, se le pone sonido a esa queja, esa opinión de Messi de que quizá no se ha hecho todo lo posible por fichar a Neymar.
Quiero estar acá porque quiero estar bien físicamente, jugar y ver que hay un proyecto ganador. Yo quiero, como dije al principio, quiero seguir ganando cosas en el club, ganar y seguir ganando títulos y volver a ganar otra Champions, porque quiero conseguir otra Champions, y está en mi casa y no tengo intención de moverme a ningún lado.
No tengo intención de moverme a ningún lado, pero insisto, el mensaje está lanzado. Y recuerden, todo días después de que supiéramos o confirmáramos que ese contrato que tiene Leo Messi con el FC Barcelona es un contrato que le ata, pero de aquella manera. Al final de cada temporada podría irse Leo Messi libre del conjunto azulgrana. Este mediodía estaba Josep Vives presentando un acto del Observatorio Azulgrana, una serie de datos en torno al club culé, una especie de sondeo demoscópico para saber cómo reacciona la gente ante el comportamiento del FC Barcelona a todos los niveles, deportivos, directivos, etcétera, etcétera. Y claro, a Vives le han preguntado por la entrevista, le han preguntado por los mensajes de Leo Messi. Él no ve ningún tipo de enfrentamiento entre el Barça y el argentino.
Para nada, en absoluto. Yo creo que la entrevista en general, para nosotros, es una entrevista positiva, porque no expresa un pulso, expresa unas opiniones, yo creo que razonadas, argumentadas, respetuosas. ¿Que esto es un pulso? No, porque creo que si aquí, la verdad, si gastamos las energías en hacer pulsos, tenemos un problema, porque nosotros no podemos hacer un pulso con nosotros mismos. Se podrá poner el acento en lo que quiera, alguien podrá poner el acento que quiera, las interpretaciones son libres, y en eso nosotros poco podemos hacer.
Sobre todo, no le conviene hacer un pulso con Messi. Desde luego que no está bien hacer un pulso con ellos mismos, pero si hay alguien con el que hay que evitar tender la mano para hacer un pulso, ese es Leo Messi. Ahora estamos en Barcelona, ahora nos cuenta Elena Condis cómo ha sido la jornada en Barcelona con esta entrevista y las reacciones a la entrevista. En Madrid, Zidane ha conocido esta mañana que no podrá contar con Luka Modric el sábado frente al Levante. El croata tiene una lesión en el aductor de su pierna derecha. Tiene problemas el Real Madrid en el centro del campo, ¿eh? Casemiro y Valverde no se han entrenado aún con el equipo esta semana, y luego hay muchos jugadores que están lesionados en esa zona. Luego nos cuenta Melchor Ruiz, pero la temporada no ha empezado nada bien para el Real Madrid, ni a nivel de resultados, ni tampoco a nivel físico. Mañana, por cierto, a la 1:30 se va a presentar Areola en el Santiago Bernabéu como nuevo portero del Real Madrid. En el Valencia, noticia de última hora, mañana, 11:30 de la mañana, rueda de prensa en un hotel de la ciudad, rueda de prensa de Marcelino, el ya ex entrenador del Valencia. Hoy su representante ha estado negociando en las oficinas del club para cerrar el finiquito del club con el técnico asturiano, un finiquito que no es barato para el Valencia, ronda los 3 millones de euros, pero son muchos los auxiliares que se irán con Marcelino del conjunto Che. Ahora estamos también en Valencia. Y en un acto celebrado por la Liga esta mañana, en Madrid, en la capital de España, han coincidido, entre otros, Mourinho, Javier Tebas y Samuel Eto'o. Tres personalidades fuertes, ¿eh? Mourinho, Tebas y Eto'o. Bueno, pues Tebas y Mourinho han hablado sobre la hipotética vuelta del portugués a nuestra liga.
José es un activo del fútbol, ya no digo en general, español, sino es un activo del fútbol en general, ¿no? Yo creo que Mourinho hay uno, Mourinho es muy especial para el fútbol y un activo como él en la liga, me da lo mismo donde esté, en qué equipo esté o donde sea, pues sería importante.
Es lo que dice Javier Tebas. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal ha estado Mourinho?
Ha estado muy bien. Ha estado muy, sí, para los que creen que es un borde cum laude, hay que decir que Mourinho ha estado muy simpático, muy comunicativo, muy atento, muy amable, muy sonriente, ha estado muy bien. Yo creo que Mourinho cuando...
Hay quien dice que cuando no tiene equipo está muy bien.
Sí, sí, sí. Yo creo que cuando tenga equipo también va a seguir estando así, porque yo creo que él es así, pero bueno, hay una especie de sombra negra sobre el portugués que ya veremos. Que hay muchas apuestas. Hoy, mira, en la sede de la Liga se cruzaban apuestas. Si Mourinho aterrizará en donde todo el mundo se imagina, en Semana Santa, otros decían que en Navidad, y hay incluso quienes han hecho apuestas para el Puente del Pilar. Así que, bueno, pues veremos. Ha sido un acto muy interesante, con muchos titulares, y luego te vamos a contar, Foy, tú y yo, que hemos estado allí. ¿Qué ha dicho Mourinho, si es que ha dicho algo sobre quienes le relacionan con el Real Madrid? ¿Qué dice Mourinho en una entrevista que sale mañana, que no va a ser exactamente a lo mejor con tanta repercusión como la de Messi en el Sport, pero casi casi, luego te lo contamos? Y noticias curiosas de un acto con tres miudas, Tebas, Eto'o y Mourinho de Madrid.
Lo dicho, tres personalidades muy potentes, como las de los comentaristas de esta noche en el partidazo de COPE. La personalidad de Joseba Larrañaga. Hola Joseba, muy buenas.
¿Qué tal? Joder, qué gusto, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Gracias.
Roberto Palomar, Diario Marca, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿No has ido a ver a Mou?
No.
No, ¿eh?
No. Pero vamos, no tendría ningún inconveniente. Me encantaría entrevistar.
¿Te habría gustado? Mourinho. Sí, pues sí. Es un personaje interesante. Hola, Mónica Marchante. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú has estado en la Vuelta a España?
Contigo.
Efectivamente. Hemos disfrutado ahí en Becerril, en el final de etapa de la Vuelta. Luis García. Hola, Luis. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Dani Senabre. Dani, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Que están pendientes de todo, pero especialmente también del baloncesto, con la cita de mañana a las 10 de la mañana, 10 de la mañana, en COPE, en directo. Herrera suspende su programa, ¿eh? Herrera suspende Herrera en COPE para que demos el partido del Mundial entre España y Australia. Todo el mundo coincide, o la mayoría de la gente coincide, en que Australia es la gran favorita, pero también era muy favorita Serbia ante España, y le ganamos a Serbia en un gran partido. Así que vamos a confiar en la selección española. De hecho, hay que confiar porque, por ejemplo, hoy Pau Gasol, que no está con la selección española, desde su fundación ha lanzado este mensaje de incomprensión hacia los que critican o han criticado a la selección y a su hermano Marc.
Deberían haber pues muchos elogios y críticas, no sé, cuando se está embatido y estás en las semifinales y te caen críticas, pues chico, no sé, plantéatelo, ¿no? Quien lo escriba, échate un vistacillo y no sé cómo te verás la vida, pero yo creo que deberías hacer una reflexión.
Uy, pues ese es Gasol, ¿eh? Marc, o sea, Pau, hablando sobre las críticas a España, y a Marc, a su hermano. A las 2 de la tarde la otra semifinal. Argentina-Francia. ¿Hay quién es favorito en Argentina-Francia? Luego me lo vais a contar, pero así de primeras, ¿quién? Luis.
Para Francia.
Francia, ¿no?
Para mí Francia.
Sí, sí.
Y para Senabre también. Para Luis y para Senabre, Francia la gran favorita en ese Argentina-Francia de las 2 de la tarde. Hoy hemos vivido una nueva jornada del juicio sobre el amaño del Levante-Zaragoza. Ha declarado el presidente de la Liga, Javier Tebas, y ojo a las conversaciones que ha desvelado Tebas.
Sí, me llamó el señor Lendoiro para advertirme y decirme, bastante desesperado, que pues el partido Levante-Zaragoza ya iba a estar predeterminado el resultado, porque así se lo había comunicado un jugador de la plantilla del Levante, que había estado con él antes.
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Declaración potente de Tebas, ¿eh?
Muy potente y con nombre. Lo único que no se ha dicho, evidentemente, es el jugador del Real Zaragoza... que le dijo que el partido estaba amañado.
Porque era cliente suyo.
Sí, pero que todo el mundo sabe quién es.
¿Y ya se ha dicho?
Hay que ser muy poco hábil para no saber quién es.
Yo soy poco hábil, Foto.
Yo también.
Bueno, pues...
Y yo creo que la mayoría de la gente que está escuchando...
Pues eso, vais a quedar sin saberlo, claro, evidentemente. Porque no se puede...
No, claro. No se puede venir aquí.
Si es tan evidente...
Siento claro, poco hábil.
Claro. Vamos a ver, si escarbas un poquito, lo sabes.
Vale. Pues vamos a escarbar, ¿vale?
Que no es nada, que no es el secreto,
pues,
de la Coca-Cola.
Señores oyentes, a ver si se ponen ustedes las pilas y escarban un poquito, porque claro, vienen a la radio a que les contemos nosotros las cosas y no puede ser. La radio es para que los oyentes
no,
sepan...
No, perdona, a ver, que no lo cuento porque no lo puedo contar, evidentemente.
Vale,
o sea,
vale.
No lo cuenta Tebas delante de un juez, lo va a contar Fouto.
Claro.
Es que vamos a pensar un poquito.
No, no.
Lo voy a contar fuera de antena.
Claro,
¿ya hablas de ti en tercera persona?
Sí, no, ya empiezo a hablar obvia, como personaje. No, Fouto, sí, yo te entiendo. Lo has hecho así, de esa forma, poco hábiles y tal... La gente, ya sabes cómo es. Mañana arranca la cuarta jornada en la Liga Santander, en Primera División. A las 9 de la noche, Mallorca Athletic. Hay que ser poco hábil para no saber que mañana se juega el Mallorca Athletic. O sea, quiero decir que a ver si se ponen, insisto, ustedes las pilas. Y voy a decirles que en segunda es la quinta jornada, a las 9, Rayo Racing. Pero que esto ya lo tenían que saber ustedes también. Están todas las aplicaciones, habrá cualquier cosa del móvil. Efectivamente. Hay que escarbar un poquito para saber los partidos que se juegan mañana. No tenemos que venirnos
a... Pues hay gente que llama a la radio para preguntar, ¿eh?
Sí,
todavía.
Claro.
¿Qué partido se juega mañana?
Sí, y Lama todavía pone el teletexto.
¿Así?
Sí, todavía hay teletexto en las teles. Sí, sí. Pichu Cuellar, el portero del Leganés, ha sido ingresado esta tarde por una palabra que es difícil decir, ¿eh? Absceso hepático, que es concretamente una masa de pus en el hígado. O sea, que debe ser como una especie de grano, ¿no? De quiste.
Sí, un quiste
ahí en el
impide la circulación de la sangre. Sí.
Sí, sí. El Leganés ha informado que actualmente se encuentra bien, bajo tratamiento antibiótico. Se espera que en los próximos días reciba la alta hospitalaria una vez resuelto este proceso infeccioso. Así que mucho ánimo para el Pichu Cuellar. Hemos tenido partido de la Champions femenina, 16avos de final. El Atlético de Madrid ha ganado 2-3 en Serbia al Spartak Subotica. 2-3 han ganado las chicas del Atlético de Madrid. En ciclismo, ha ganado Sergio Higuita, colombiano, que supongo que no tiene nada que ver con René, ¿no?
Nada que ver.
Hola, Alberto Arauz, muy
Hola.
Buenas. Nada que ver, nada es nada.
Absolutamente nada.
Vale. Se ha impuesto en la llegada de la vuelta a Becerril de la Sierra. Roglic, Valverde y Superman López han sido los más fuertes de la general. La lucha por el podio se aprieta con Quintana, Superman López y Pogachar separados por poco más de un minuto. La etapa de mañana también está bien, ¿no? Entre Ávila y Toledo.
Y Toledo, sí. Se anuncia lluvia, se anuncia viento y pueden pasar cosas. Acordaros de lo que pasó ayer en Guadalajara, así que hay que estar atento también a la de mañana.
Vale, perfecto. En tenis, noticia importante. Djokovic ha informado en sus redes sociales de que a lo mejor su lesión en el hombro no es tan fuerte como parecía y que va a intentar disputar la gira asiática. O sea, que no se va a operar. Recordemos que si el serbio no hubiera jugado o hubiera decidido no jugar en Shanghái, pues Rafa Nadal se convertiría directamente en el número uno del mundo. Y en motor, hola Carmichael, muy
buenas.
Hola,
¿qué tal? Muy buenas.
Mañana arranca el Gran Premio de San Marino de motociclismo.
Sí, hay varias cosas en la mesa y una de ellas es que Alberto Puig le ha metido un leñazo a Jorge Lorenzo.
Leñazo no, es, o sea, le ha dejado tiritando.
Sí,
o sea,
sí.
Ya está.
Ha venido a decir que lo suyo no es un problema de técnica con la moto ni de estar habituado a la moto, es un problema de coraje y de ganas y de intentar asumir los riesgos para ir deprisa. Eso es un golpetazo muy grande y Lorenzo ha dicho que respeta todas las opiniones, pero que él ya estaba empezando a ir deprisa, que solo tiene que mejorar su estado físico. No sé cómo va a acabar ese matrimonio. Honda, en principio, nunca echa a ningún piloto a las bravas y le queda un año y pico de contrato. Entonces, de momento van a seguir.
Es muy raro lo de Jorge Lorenzo, ¿no?
O sea,
si la moto es tan buena como se supone que es, una de las mejores, por no decir la mejor...
Pero es muy delicada. El problema que tiene la Honda es que realmente...
¿Y tardas tantos meses en hacerte una moto?
Es que Lorenzo es un piloto muy especial. Es de la cuadra de Biaggi, de ese tipo de pilotos que necesita estar con todo a su gusto. Y realmente la moto está pensada para Marc Márquez. Y
o sea,
eso...
es como Pepe Domingo Castaño.
Es un poco Pepe Domingo Castaño,
si no está todo, como tiene que ser el micrófono donde está, el sonido, los cascos, el negro aquí al lado para darle las publicidades, no, él no trabaja.
Sí, bueno, él lo intenta, pero no le sale igual, es que no le sale, y la verdad es que está ante un muro y lo tiene muy complicado, Jorge.
Pues a ver qué ocurre este fin de semana en ese Gran Premio de San Marino. Luego tenemos especial motor con Carlos Miquel y, por cierto, escucharemos lo que ha dicho Marc Márquez, que le han preguntado por si había felicitado a Rafa Nadal y dice que no lo ha felicitado porque le daba corte. Que tiene el teléfono personal de Rafa Nadal.
Me da corte mandarle un WhatsApp. Sí,
que dice, no, es que me da corte mandarle un WhatsApp. O sea, qué majo, no se puede ser más majo.
Luego, y humilde, coño.
Sí, y humilde. Marc Márquez, mándaselo, hombre. Dice, es que es Rafa Nadal.
Es
que es Rafa Nadal.
Es que sigue siendo Rafa Nadal.
Si tú eres Marc Márquez, que probablemente te vayas a convertir en el mejor piloto de todos los tiempos.
Va camino.
Sí. 11 de la noche, 44 minutos. 10:44 si escuchan este programa desde Canarias. Bienvenidos, Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
People have the power. Aquí estamos, preparados en las puertas del fin de semana, pero la radio nunca para, ¿eh? Mañana hay partidazo con Joseba Larrañaga y con todo el equipo. En Barcelona está preparada Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal noche hace en Barcelona? ¿Llueve? ¿Hay...
No llueve.
¿Amenaza de tormenta, no?
No, de momento tranquilo. Ha bajado un poquito la temperatura, pero se está bien.
Vale,
está bien.
Vale, perfecto.
Sí, ha llovido mucho... el lunes, el martes, pero nos ha dado un poco de tregua al tiempo.
Bueno, de la entrevista a Messi, hemos escuchado en el arranque esa declaración de esta es mi casa y no quiero moverme, pero quiero ganar, que suena un poco pues como una advertencia de no se os olvide rodearme siempre de lo que sea lo mejor y fundamentalmente de lo que yo os pida. Más cosas, más titulares de Leo Messi en el Sport.
Siempre dije que yo quiero estar en Barcelona todo lo que pueda y hacer toda mi carrera, que esta es mi casa. Pero tampoco quiero tener un contrato y largo y quedarme acá porque tengo un contrato. Quiero estar acá porque quiero estar bien físicamente, jugar y ver que hay un proyecto ganador. La verdad que sí, que me hubiese encantado que venga Neymar, ¿no? No sé, sinceramente no sé si hizo todo lo posible. Que él tenía muchísimas ganas de venir, pero yo te digo, no sé si el club realmente quería o no lo sé.
Es lo que ha dicho Leo Messi en esa entrevista del Sport, entre otras muchas cosas. ¿Cómo ha sentado la entrevista en Barcelona y sobre todo en el Barcelona, Elena?
Bueno, en Barcelona hoy no se hablaba de nada más que de la entrevista de Messi y te puedo decir que desde el club valoran como positiva esta entrevista que ha concedido el argentino en Sport. Consideran que no pretende emitir ningún mensaje hacia el club ni tampoco escenifica ninguna grieta con la directiva. Descartan rotundamente que le eche un pulso a Bartomeu. Y donde muchos ven una amenaza sobre su futuro, en el titular que escuchábamos, esta es mi casa, quiero seguir, pero quiero ganar, en el Barça lo interpretan como un mensaje de ambición de Messi. Están tranquilos con su continuidad. Donde muchos ven avisos a Bartomeu en el club, no perciben advertencias ni se sienten cuestionados por Messi. Aseguran en este sentido que no hay distanciamiento y que la comunicación entre las dos partes fluye. La valoración del club la ha transmitido el portavoz Josep Vives, que sabéis que tiene un don para la oratoria, e incluso ha citado a Winston Churchill y a Aristóteles. Joder. Para hacernos
¿A Churchill
ver...
y Aristóteles?
Sí, para hacernos
Mañana
ver...
Mañana los presenta, no los fechajes.
Con su filosofía... No, de verdad, o sea, sí. Ha sido una clase de filosofía directa para los periodistas y nos ha querido hacer ver que a veces la realidad depende de la percepción de cada uno.
Eso, ¿no? Es verdad, ¿eh? Eso tiene toda
no
la razón.
Una verdad absoluta, pero bueno, los ha citado en un par de ocasiones para dejar claro que las cosas con Messi están bien, que no hay grietas, que no hay brechas con el argentino. Ahora bien, lo que sí que, según el club, es una realidad palpable, es que han hecho todo lo posible para fichar a Neymar. Les queda claro que Messi quería y sigue queriendo a Neymar y mira de reojo lo que hace el club en este aspecto. Así que se entiende que desde la directiva no se dé por cerrado el serial Neymar. Hoy, de hecho, el portavoz, Josep Vives, igual que ya han hecho Bartomeu, también el vicepresidente social, Jordi Cardoné, le ha dejado la puerta abierta al brasileño.
Porque se supone que Messi gestiona su comunicación. Es decir, esta entrevista con el Sport no está gestionada directamente por el Barça, ¿no? Lo normal es que esté gestionada por el entorno de Messi y por el propio Messi, ¿no?
Así es. De hecho, en el Barça no se permite conceder una entrevista a un futbolista que está de baja médica y Messi está lesionado. Es decir, que la gestión ha sido entre el medio de comunicación, el diario Sport y el entorno de Messi y el Barça.
Enhorabuena para el Sport. Enhorabuena para el Sport. Toni Freixa, Barcelona. Hola, Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Has leído la entrevista cuántas veces?
No, una vez.
Una vez, vale.
Sí,
no,
sí.
Por saber,
luego también he estado pendiente de todo lo que se dice, se comenta, se interpreta, porque claro, cuando habla el mejor jugador de la historia, pues todo el mundo es libre de sacar conclusiones, ¿no?
¿Te parece que la gente se ha pasado con las conclusiones? ¿Que ha visto dardos donde no había dardos?
No, yo creo que Messi es el mejor del mundo, no solo en el campo, que ya lo lleva siendo muchos años, sino que ahora, últimamente, en esta etapa de madurez, también lo es a la hora de hablar, ¿no? O sea, ha tenido la habilidad de hacer unas declaraciones de las que mediante las cuales nos concede a todos y a cada uno de nosotros la libertad de interpretarlas como queramos. Y me parece bien, ¿no? Que haya gente que enfatice el pero quiero ganar títulos, como si ganar títulos fuera algo extraordinario que Messi quiere, como si quisiera una cosa que ningún jugador quisiera, ¿no? Uh-huh. Entonces cada uno pone el énfasis en lo que le interesa de lo que él ha dicho, pero en mi opinión coincido bastante con la valoración que hace el club. La veo una entrevista, vamos, no he logrado encontrar en la entrevista ninguna respuesta que me llamara específicamente la atención porque dijera algo que no fuera normal.
¿Ni tan siquiera eso de que a lo mejor el club no hizo todo lo que estaba en su mano para fichar a Neymar?
No, es que la pregunta es, ¿el club, crees que el club ha hecho todo lo posible por fichar a Neymar? Y él dice, pues no lo sé. Claro, es que él, que yo lo sepa, en esas expediciones de 3 y 4 y 5 personas, a él no le vi nunca.
Ya, hombre, pero lo normal a lo mejor es decir, pues seguro que sí, ¿no? Por echar un capotazo al club.
Ya, bueno, pero ahí es donde digo que sus declaraciones, siendo muy normales, tampoco son tan explícitas como para que excluyan interpretaciones diversas. Sí, quien quiera interpretar que con eso está poniendo en duda si el club lo ha hecho todo, yo no interpreto eso. Interpreto simplemente que no le corresponde a él tener la temperatura exacta de lo que el club ha hecho. Él estaba hablando con Neymar, sabía que Neymar quería venir, él ha dicho que comprende que gente se sienta dolida por cómo se fue, pero que él prioriza la cuestión deportiva, y en la cuestión deportiva, donde él quiere ganar, cosa normal, considera que Neymar es uno de los mejores del mundo. Yo considero que son unas declaraciones muy normales.
Uh-huh. Cuando tú estabas en el club, estabas como portavoz de la junta directiva, ¿no? Estuviste como portavoz. Messi en aquella época no hablaba nunca, absolutamente nunca, ¿no?
Bueno, hablaba. Yo creo que normalmente habla poco, ¿no?
No, habla muy poco, pero digamos que dos años hacia aquí, como que ha abierto un poco la mano, ha empezado a concedido entrevistas. Te quería preguntar, ¿tú en alguna ocasión hablaste directamente con él de eso, de abrirse un poco o no?
Mi función como portavoz, yo era portavoz de la junta directiva, yo era secretario de la junta, no me correspondía a mí la comunicación del club, si tu pregunta va por ahí. O sea, la comunicación del club me correspondía al director de comunicación y al departamento de comunicación, y además el primer equipo tiene personas de ese departamento especialmente asignadas al primer equipo.
Sí, pero pensé que a lo mejor desde la junta directiva existe el deseo de que hable Messi porque es el principal activo del club, no, y se le dice al director de comunicación, oye, vamos, ¿por qué no le dices a Leo que hable de esta forma o lo que sea?
No, esas cosas se resuelven dentro del vestuario y al final, como bien sabéis vosotros, no tengo que contarlo yo, los jugadores hablan cuando ellos quieren.
Del resto de la entrevista, ¿te sorprende algo? ¿Te ha llamado algo la atención? No sé, lo de mencionar a Puyol como hombre que podría ser importante para la dirección deportiva.
Yo creo que ha entrado al trapo en todo. O sea, no ha dado ninguna respuesta regateando la pregunta, ¿no? Y él es muy buen regateador, por cierto. Pero ha contestado todo. Y en eso, por cierto, en lo que comentas, pues también ha dicho una cosa muy lógica. Dice que el club necesita estabilidad y no cambiar de director deportivo constantemente, y que Puyol podría ser un muy buen perfil. O sea, yo considero que es una respuesta bien pensada y sincera, directa, que se moja. Me parece, no me sorprende, o sea, si lo que buscamos es sorpresa, no me sorprende, porque yo creo que desde la posición que él ostenta, que está, se lo ha ganado todo, se ha ganado la autoridad de poder hablar de todo de una forma muy clara.
¿Que la entrevista sea en Sport te dice algo o no?
Bueno, habrá que dársela a algún medio, ¿no? No sé si no sé cómo funciona, no sé, el reparto entre mundo deportivo y Sport, no sé a quién le tocaba, me imagino que en mundo deportivo pues hubieran preferido que se lo hubiera dado a ellos, ¿no? Pero eso ya es normal, ¿no?
Vale. Por lo visto, al parecer había ahí un acuerdo tácito de que Messi no había acudido en su día a una gala del Sport, y les prometió una entrevista y claro, se la concedió. O sea que no, a lo mejor por ahí tampoco tenemos que buscar eso de que el Sport no es el medio más afín a la junta directiva de Bartomeu y que por eso lo ha elegido Messi, que hasta en eso se ha buscado un poco de argumento.
No, el mundo, sí, parece que el mundo deportivo es más afín, pero tampoco podríamos decir que el Sport sea contrario. No,
madridista no es el Sport, no es un medio madridista.
No.
Vale. Ya has vuelto de vacaciones, ya estás
sí, hombre,
a tope,
esto
¿no?
Sí. Sí, sí.
Pero ahora son las fiestas de Barcelona, en breve, ¿no? ¿La Merced cuándo es?
Sí, la Merced es la semana que viene.
¿Te das cuenta que bien pronuncio ya el catalán, no?
Sí, muy bien, claro que sí. Sí,
catalán más.
Castaño.
Sí, sí.
España es una nación de naciones.
Efectivamente.
Ya lo sabes.
Efectivamente. ¡Jo! No lo he aprendido en estos años, no te lo imaginas. Que...
Pronto hablaremos el bable por aquí también.
¡Hombre! Cuando quieras, cuando quieras. Te doy una fabada. Eso con comer una fabada ya tienes...
Ya se empieza, ¿no?
Ya se coge
el tono.
Sí, sí. ¡Un abrazo, Toni!
Un abrazo, buenas noches.
Gracias. Desde Barcelona, ¿algo más, Elena?
Ter Stegen.
Ah, es verdad, que has estado en un acto de Ter Stegen por la tarde.
Sí, y hay pocos jugadores tan atentos con los aficionados como Ter Stegen, ¿eh? Se ha pasado cuatro horas y media atendiendo a más de 800 niños que se han acercado a la tienda de Fútbol Manía para verles, ha hecho selfies, ha firmado autógrafos, siempre con una sonrisa, y también evidentemente nos ha atendido los medios. Le hemos bombardeado con la entrevista de Messi, de hecho incluso hemos bromeado en darle el periódico directamente a Ter Stegen y que fuera repasando los titulares uno por uno, de verdad, porque es que evidentemente todas las preguntas han sido acerca de la entrevista de
bueno,
de
si se sienta allí y dice no hablo de la entrevista de Messi, os tumba todo, porque claro que
pues la verdad es que sí, pero no lo ha hecho,
no lo ha hecho.
Y ha sido muy amable, nos ha respondido a todo con una sonrisa, con mucha paciencia, y bueno, ha dicho que Messi ha ganado el derecho a decidir su futuro por su trayectoria, que no teme su marcha porque le ve muy feliz, y ha confesado que a nivel anímico está tocado porque ha sido un golpe muy duro este último viaje con Alemania, no ha jugado ni un minuto con su selección y que tenía ganas de volver a Barcelona. Y a nivel personal, pues te puedo contar que está muy feliz porque el 5 de diciembre me decían que está previsto que sea papá por primera vez.
Muy bien, pues que vaya todo, que vaya todo fenomenal. Un beso, Elena, adiós.
Un beso.
Gracias. ¿El resto lo veis todos tan happy y tan normal como Freixa y como el Barça?
Rotundamente no.
A Mónica lo tenía ninguna duda.
A mí las declaraciones de Messi me parecen innecesarias y me parece incluso que es hasta infiel con su club porque...
¿Qué dices?
Yo creo que sí.
Pues sí.
Yo creo que alguien le debería...
Esta es mi casa y no quiero irme, ¿esa frase te parece poco contundente? Esta es mi casa y no quiero irme.
Sí, pero quiero ganar y luego está el resto de las cosas que ha dicho. A mí me parece que es infiel con la directiva. Alguien le debería hacer ver a Messi, desde la directiva o desde su club o desde su entorno, que él ha hecho muy grande al Barça, que el palmarés que ha conseguido es espectacular, pero que seguramente él sin el Barça no hubiera conseguido todo lo que ha conseguido hasta ahora. Y si no, nos ponemos como ejemplo la situación de Argentina. Y por otro lado, la respuesta de la junta directiva me parece esperpéntica. Porque ¿cómo te va a parecer bien si te ha pegado un barrenazo, un misilazo en la línea de flotación
ya, pero eso no
y solo te falta que le digas que para mañana pones la otra mejilla para que vuelva a decir lo mismo?
No, o sea, no lo van a reconocer nunca, Joseba. Sí, un futbolista... Luego, si quieres, discutimos si es un pulso o no es un pulso, pero si tú crees que es un pulso, un futbolista te hace un pulso, nunca un directivo va a decir sí, la verdad es que nos ha dejado con el culo al aire. Nunca lo
¿Por
qué va a tener tantas ganas Messi de echarle un pulso al Barça? ¿Solo por el hecho de no haber fichado a Neymar?
¿A ti te parece que...
¿Tanta es la perreta que va a coger Messi?
¿A ti te parece que Messi rodeado de Luis Suárez, de Griezmann, de Jong, de Busquets, de Ter Stegen, de Jordi Alba, de Piqué, no es un proyecto ganador?
Sí, joder, claro que lo es.
Entonces,
bueno, de hecho, no,
pero además
bueno,
el Barça está ganando.
No.
Es que el Barça está ganando. El problema es que Messi se está obsesionando con la Champions y lo que no está ganando es la Champions, que es lo que quiere ganar. Pero el Barça, vamos, las últimas temporadas no ha
8
parado
de 10
de
son, ¿no? Son 8 de 10 ligas, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Mónica, quiero escucharte.
Yo quiero alabar de verdad el trabajo de Josep Vives, porque me parece espectacular pretender vender que esto es, vamos, que es un espaldarazo a la junta directiva y no sé, o sea, que los Reyes Magos vienen en enero, lo sabemos todos, pero alguno igual hasta se lo cree. Decir que no pretende emitir un mensaje, pues no pretenderá, pero desde luego el mensaje lo ha emitido y de manera clarísima. Y luego, de verdad, pensar y creer la frase de no sé, sinceramente no sé si hice todo lo posible, no tenía mucha información de cómo iban las negociaciones. O sea, ¿alguien se cree que Messi, que lleva toda la vida en el Barça, que tiene un entorno que está absolutamente informado y que le informa de todo, no sabía el minuto a minuto de las negociaciones? Yo desde luego no me lo creo.
Varias cosas. Una, 8 de 11 era, no 8 de 10 ligas. Dos, yo no creo que sea un pulso en el sentido de me voy a ir, porque es evidente que
yo tampoco,
no.
Yo,
Messi se va a quedar. Cuando se vaya, se irá.
Yo no veo a Messi en ningún otro sitio.
Nah,
no, pero eso vaya... no tiene que ver con que lo que dice, lo dice con toda la intención.
Exacto.
Juan.
No es un pulso, claro, pero es un toque de atención. O sea, lo que yo entiendo es, oye, yo me voy a quedar, tranquilos, pero dadme todo lo que quiero, hacer un proyecto ganador, que yo estoy con Joseba, que ya lo tiene.
Claro, es que, pero ¿qué es lo que quieres? Neymar, chico, pues es que no hemos podido fichar a Neymar, ya está.
Ese es el tema. ¿Alguien le ha explicado la cuantía económica del fichaje y lo que supone eso para las finanzas de un club como el Barça?
No, y sobre todo, es que a lo mejor hay que decirle, pues mira, entre otras cosas no hemos podido fichar a Neymar para que tú renueves como tienes que renovar dentro de un año.
Para mí la mejor plantilla del mundo es la del Barça, la mejor ahora mismo. Eso no quiere decir que gane nada, porque el año pasado no ganó la Champions, pero tú miras el campeón de la Champions, para mí la plantilla del Liverpool no es mejor que la del Barça. Para mí el subcampeón de la Champions, la plantilla del Tottenham, no es mejor que la del Barça. Lo siento si alguien se enfada, pero para mí la plantilla del Madrid no es mejor que la del Barça. Entonces, si tienes a Messi, tienes a Piqué, tienes a Ter Stegen, tienes a De Jong, que es el mejor centrocampista de la Champions del año pasado y tal, viene Griezmann, que vale, que hace documentales y juega la Play y tal, pero es muy bueno. Si tienes esa plantilla, yo creo que eso es un proyecto ganador. Ahora, lo que pasa es que tú querías a Neymar y Neymar no ha venido. Eso es el tema.
No, y no solo no ha venido, sino que tú estás poniendo en duda que el club haya querido realmente traerlo, que a mí es lo que me parece más grave de todo.
Es que, pero es que él tiene dudas, ¿eh? Yo estoy convencido.
Bueno,
de que
claro,
es
claro.
Dudas.
No, es que lo ha dicho.
Las tiene Messi y las tiene todo el mundo.
Por eso.
Todo el mundo tiene las dudas. Pero ahora, yo es que por eso creo que el Barça debería haber sido mucho más claro desde el principio y decir, no, vamos a ir a por Neymar. A tomar por saco y está. Se acabó. Sí. Palomar, decías.
Sí, yo creo que institucionalmente el mensaje supera al club. O sea, yo creo que ya sé que no es un empleado, pero realmente lo es. Yo creo que no tenía que haberlo hecho. Él sabe la trascendencia que tienen sus palabras, salir ahora a hablar, que se pronuncia un par de veces al año, es un disparo a la línea de flotación de la directiva, y a mí me parece que se ha pasado. Además se ha pasado porque, siendo todo lo bueno que es, a veces este tipo de jugadores se ponen por encima del club. Además, lo he dicho antes, ganar está ganando. El mensaje es lo de la Champions. Si estás ganando, tú te refieres exactamente a la Champions. Y en la Champions, pues con todo lo bueno que es Messi, él ha tenido también parte de responsabilidad, porque ha habido dos partidos que todos tenemos marcados en el calendario donde Messi no ha aparecido. Ha aparecido en otros 100, en otros 1000 partidos del Barcelona, pero contra la Roma y contra el Liverpool, Messi no apareció. A mí me parece inoportuno lo que está diciendo ahora.
Bueno, pues de momento Messi no juega este fin de semana contra el Valencia. Es el sábado a las 9 de la noche en el Camp Nou, el gran partidazo del fin de semana. Mensajes de los oyentes al partidazo de COPE, Alberto Araújo.
Que están escribiendo al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del programa, como siempre. Pipe dice, Messi es el mejor, pero si tiene que estar rodeado de tanto crack para ganar la Champions, igual, ni es tan bueno ni tan determinante como él se cree y todos creéis. Otros, con menos, hacen más. Y ahí está el ejemplo de Argentina, seamos claros y valientes. Jorge, escuchando al señor Freixa, el 23 de abril pasará de ser San Jordi a ser San Messi. Enrique, por culpa del capricho de Zidane de fichar a Pogba y vender y ceder a buenos y jóvenes jugadores, el Madrid está peor que la temporada pasada. Diego, mañana, cuando vaya Fouto a la carnicería, que se corte él la carne. No va el carnicero a hacerle todo el trabajo. Claro. Bastante que él se la elige.
Que te diga el carnicero, escarba un poquito ahí, escarba. Hijo, es que hay que ser un poco más hábil.
Saca el morcillo. Dile al oyente que si lo digo, que se me paga luego el abogado él.
Vale.
Yo le pago la carne también.
Eymanol dice, a Juanma y a todo el equipo del partidazo, saludos de parte del equipo del turno de noche de Bilbobús.
Nos ¡hombre! ¡Bilbobús!
Más grande. Amenas con vuestras tertulias. Pues gracias, cracks.
Pues mucha gente. Supongo que serán los autobuses urbanos de Bilbao.
Eso es.
¿Eh? Metropolitanos. Pues oye, que muchísimas gracias por poner la radio en el partidazo. Esos son oyentes, ¿eh?
Sí. Y él es.
¿Eh?
Y fieles. Muchos.
Fieles.
Y muchos.
A los que van dentro del autobús no lo sé, porque esos lo escuchan en la puerta, pero los conductores son muy fieles. Así, conductores y conductoras. Un abrazo para todos ellos. La próxima vez que vaya a Bilbao, voy a ir en el Bilbobús.
Sí.
Sí, 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 en el Bilbobús.
¿Y no en limusina, como fuiste la última vez?
Pues no. La próxima vez voy en Bilbobús. Además voy del hotel que hay enfrente del campo a la puerta del campo, que es cruzar la calle, en Bilbobús. 12 de la noche y 3 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Tú qué quieres hacer? ¿Tu casa a la mía o domingueros al amanecer?
La gente tiene que saber del presidente de Cantabria lo que hace por la mañana, por la tarde, por la noche.
Aguantar el tirón tuyo tiene narices, ¿eh?
Bertín Osborne recorre Cantabria de la mano del mayor apasionado de su tierra, Miguel Ángel Revilla. Mi casa es la tuya. Mañana por la noche en Telecinco.
Mi querido aprendiz, si la fortuna no llama a tu puerta, sal tú a su encuentro. Persíguela para que el camino te sea revelado. Solo hay que saber dónde buscar.
¿Dónde, maestro?
En el kiosco de la ONCE, por ejemplo. Rasca rueda de la fortuna de la ONCE. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca rueda de la fortuna de la ONCE. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, se lo colecciono que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento, en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco. Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE en directo desde las 11:30. Con Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Luis García, Dani Senabre, está Fouto, está Alcalá, está Alberto Arauz, leyendo los mensajes que nos están enviando al WhatsApp y a las redes sociales del programa. No sé si escuchasteis anoche el Grupo Risa, si no lo hicieron deberían hacerlo porque fue una edición memorable, como todas del Vaya Fiesta, pero ayer nos lo pasamos muy bien. Bueno, siempre les digo que las narraciones del Mundial de Baloncesto de Siro y de Swangar son distintas. Distintas a cualquier género radiofónico que ustedes hayan escuchado. Mañana a las 10 de la mañana vamos a contar aquí en la cadena COPE el España, Australia. Para los oyentes que sean habituales de la mañana de la cadena COPE y que no sean muy habituales de los deportes, van a sufrir un shock cuando vean que no sale Herrera que están ahí, Schwanker y Siro,
salen estos dos
haciendo la narración. Bueno, lo que hicieron los del grupo Risa fue a fragmentos muy concretos de narraciones de este mundial de Schwanker y de Siro ponerle música. El tema es absolutamente inolvidable.
¡Fuego y dentro! ¡Los calzoncillos de Miguel Ángel Alfonsel! ¡Sí! ¡Raca, raca, raca! ¡Polska, Polska! ¡Raca, raca, raca! ¡Polska! ¡Atención, atención! ¡Que hay campo atrás! ¡Atención, atención! ¡Raca, raca, raca! ¡Raca, raca!
¡Nos vamos a Pekín! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Pekín!
¡Raca, raca, raca! ¡Polska! ¡Polska!
¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Pekín! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Pekín!
¡Pumpa! ¡Ah! ¡Atención, atención!
¡Con un par de pelotas!
¡Se acabó!
En serio, les digo totalmente en serio.
Sí, se van a llevar un shock, sí.
Sí,
y lo peor es que la gente no sabe que entre los dos suman siglo y medio casi.
Sí,
el oyente de Herrera mañana va.
No, el oyente de Herrera, deberíamos poner una advertencia, antes de
bueno, la narración. Dos rombos.
Nah, de 10 a 11 está curado de espanto.
Sí, porque los fósforos a veces hablan de cosas
de 10 a 11, sí. Luego el de las 11, bueno.
Sí. Bueno, yo creo que de 10 a 11 superan a los fósforos. O sea, lo de mañana puede ser extraordinario. Luego estamos con Siro y con Schwanker, que nos cuenten... No, iba a decir que la canción, lo que acaban de escuchar, son fragmentos reales. O sea, son de la vida real. No son cosas que hayan hecho ellos especialmente para hacer una canción. No, no. Han narrado así los partidos de baloncesto. Lo cual lo convierte todavía en más grande. Absolutamente más grande. Bueno, pues luego estamos en China, ¿eh? En Pekín, donde se juega mañana ese España-Australia. Melchor Ruiz, muy buenas, Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Se ha lesionado Luka Modric. ¿Cuántas lesiones lleva el Madrid? O sea, Jovic ha venido también tocado, ¿no? No.
Jovic ya te dije el otro día que no parecía que vale. Tenía importancia. Ha trabajado ya con normalidad. Pero sí, son ya 8 lesiones musculares. Brahim, que ha caído en 2 veces, lo hizo en primer lugar en la pretemporada en Montreal, en Canadá. Mendy, Isco, Hazard, James, Rodrigo y ahora Luka Modric, que ha regresado después de sus compromisos con Croacia tocado ayer.
¿Tocado hasta qué punto? ¿Se sabe cuánto tiempo va a estar de baja?
Sí, te digo que regresaba tocado porque ayer trabajaba en el gimnasio, pero hoy persistían las molestias, le han realizado unas pruebas y se le ha diagnosticado que ha llegado lesionado, una lesión muscular en el aductor derecho. En el parte médico siempre hablan de pendiente de evolución, pero ya te digo que 2-3 semanas no se las va a quitar nadie. Es decir, seguro baja ante el Levante, seguro baja ante el Paris Saint-Germain, y vamos a ver en este mes de septiembre, con esas salidas complicadas al Pizjuán y al Wanda en el último compromiso del mes de septiembre, si es capaz de llegar a alguna de ellas. Va a ser bastante complicado, así que una baja muy sensible para el Real Madrid, bueno, y para Zinedine Zidane.
Entonces, ¿me puedes decir qué jugadores tiene para el centro del campo Zidane?
Bueno, jugadores hay. Ha habido bastante alarmismo y muchos han aprovechado ahora que si por qué no se había fichado, porque un centrocampista más, evidentemente, hombre, la situación es complicada.
No hubiera venido mal, ¿eh? Un centrocampista más.
No, por supuesto. Y de cara al mercado de invierno, ya te digo yo, que vamos a ver cómo van las cosas, pero evidentemente habrá que hacer algo. Máxime, de cara al partido del sábado, como decías, y buscando centrocampistas, teniendo en cuenta que Casemiro... solo va a realizar un entrenamiento y Valverde lo mismo, porque hoy tan solo en su día libre se ha ejercitado en el gimnasio, y Casemiro junto a Militao y Vinicius van a hacer mañana un único entrenamiento antes del partido ante Levante. Así que a mí, a bote pronto, me saldría un Casemiro Kroos con Lucas Vázquez, James, que sale de lesión, Hazard, que sale de lesión y, como te dije, el lunes debutará.
¿Pero
ante
titular?
Levante.
¿Lo ves titular?
Sí, yo lo veo titular, vale. Con Benzema arriba. La única duda que tengo es que se pudiese meter por ahí Jovic, que, como te digo, se perdió el último partido ante Luxemburgo con la selección serbia, más por precaución, como decíamos el lunes, que por otra cosa. Pero es que hay que tener en cuenta si va a forzar o no con Casemiro, porque el miércoles está el Paris Saint-Germain, el debut del Real Madrid en la Champions, en París, donde, por cierto, tampoco, a lo mejor se le olvida a alguien, Sergio Ramos y Nacho están sancionados con lo cual la pareja de centrales tendrá que ser Varane y Militao. Y vamos a ver si esto hace indicar que el sábado ante el Levante, Militao también juega sus primeros minutos y no se estrena en París como jugador del Real Madrid o del Paris Saint-Germain. Así que las lesiones que están empezando a preocupar en el Real Madrid.
Palomar, la plantilla ahora mismo es la que es, ¿eh?, para el Madrid.
Bueno, lo del centrocampista era palmario, que se quedaban cortos, que hacía falta, y yo es que no entiendo la falta de reacción de Zidane, sobre todo, que era Pogba, cuando ha tenido ahí a Van de Beek, que tampoco a lo mejor es un centrocampista puro, pero
podría
haber alineado ahí, o Eriksen, o cualquiera de esos futbolistas, y ahora no lo tiene, dice Melchor, mercado de invierno, pues acaban de cerrar el
hace 7 días, podías haber ido por Eriksen,
claro,
o por...
Y lo han tenido ahí, y vamos a ver cómo resuelve el rompecabezas Zidane, que no lo tiene nada fácil. Militao, si lo pones contra el Levante, te arriesgas a que le pase algo y no puedas jugar contra el Paris Saint-Germain. Resulta que tenemos un plantillón y se queda corto por todos los lados.
Pues después de... los partidos, esos 10 días son Paris Saint-Germain...
En 15 días, Juanma...
Sevilla y Atlético de Madrid en el Wanda.
En 15 días, 5 partidos. Está el Levante, París Saint-Germain, Sevilla,
Liga entre semanas.
Osasuna,
¿sí?
y luego ya terminan en el Wanda.
En el Wanda. Pero claro, es que...
Fíjate, un mes de septiembre en el que los temores en las últimas temporadas ha sido que el Real Madrid ha empezado a descolgarse, y ese era uno de los temores principales, y tenían muy claro que había que comenzar muy fuerte, y el calendario ha querido que sea este. Y si encima sumas todas las lesiones musculares que ha habido, recordemos que están lesionados Marco Asensio de larga duración, Isco que todavía no llega, Modric...
¿Isco qué tiene? ¿Qué es lo que le pasa?
Era una lesión muscular también en el recto, con lo cual va a tener un par de...
¿Pero cuánto lleva? ¿Lleva ya un mes?
No, lleva 2 semanas o así, yo creo que le quedan un par de ellas más todavía. Y si a eso sumamos que Gareth Bale está sancionado para el partido del sábado, pues es que se están sumando todos y se está juntando todo. Y
¿veis peligro en septiembre para el Madrid con este panorama?
A mí me parece un poco alarmista el mensaje, ¿no? Es que yo estaba haciendo con Alcalá un posible 11 del sábado: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Lucas Vázquez, James, Hazard y Benzema. Si no te da eso para ganar a Levante,
sí, hombre,
apaga y vámonos.
No, pero si estamos en lo de siempre. Los suplentes del Madrid son,
por eso.
Infinitamente superiores a la gran mayoría de plantillas de primera, pero da igual.
Pero y luego se habla de las bajas para el partido contra el Paris Saint-Germain. Mirad las bajas que tiene el Paris Saint-Germain para el partido contra el Real Madrid.
Sí, hace 14 días que se lesionó Isco, el 28 de agosto.
Yo no sé si ese equipo le dará para ganar al Levante, pero con los titulares no le dio para ganar al Valladolid.
Por ejemplo.
Bueno, pero el defecto es ese, que con esa plantilla no te dé para ganar al Valladolid, y con esta plantilla, con este inicial, no te dé para ganar al Levante, claro, pues pero el déficit es ese, no que no tengas suficiente plantilla como para afrontar los partidos.
Bueno, pero el mensaje tiene que ser alarmista, es que es alarmista con los titulares y con los suplentes.
Pero es que es Real Madrid-Levante.
Pero están todos igual.
Y Valladolid y Villarreal.
Ya ganó el Levante el año pasado,
Claro.
A mí me gustaría decir que
ese es el defecto, insisto, no que no tengas plantilla suficiente como para ganar al Levante con este equipo el próximo sábado.
Pero me gustaría decir que es el Madrid que ha fichado mal o que ha hecho las cosas mal, pero están todos, es decir, en el Barça está Messi, Suárez y Dembélé lesionados, en el Paris Saint-Germain lo acabáis de decir, en equipos hay ahora mismo el desgaste con las selecciones y el tute del final de temporada pasada del año pasado en Liga y Champions hace que haya mucha gente lesionada. Yo creo que el Madrid debería preguntarse si quería Pogba o no quería Pogba, o si quería Eriksen o no, pero por cuestiones futbolísticas, no porque ahora se hayan lesionado 3 jugadores.
Dani, igual la pretemporada que hacen los equipos también tiene algo que ver, ¿no?
Sí, seguro, las giras, claro. Giras, por supuesto, sí.
No es lo mejor esas giras, pero que evidentemente los grandes están casi obligados a ello para seguir estando en el mercado, pero en este caso los del Real Madrid han tenido muchos días de vacaciones, mucho descanso, no ha habido competiciones internacionales, han tenido todos prácticamente la misma pretemporada y eso no es excusa. Ya os digo que los lesionados algunos están aprovechando para decir, bueno, ¿ves? Había que fichar, y como dice Joseba, bueno, hay plantilla suficiente, lo que pasa es que ha coincidido también las circunstancias de que son muchos las lesiones musculares y que impiden precisamente en este tramo de la temporada, con partidos importantes, pues que no van a estar todos en mejores condiciones. Ya te digo, Juanma, que puede recuperar a James y Hazard, pero que salen de lesión de larga duración, muscular, y que evidentemente no es lo mismo que estar rodado y trabajado. Así que, bueno, evidentemente hay plantilla para sacarlo adelante, pero preocupación hay, evidentemente.
Pues a ver qué es lo que ocurre. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Déjame decirte, sí. Areola, primer entrenamiento hoy y mañana presentación. 1:30 p.m. en el Estadio Santiago Bernabéu. Va a estar con Emilio Butragueño en la sala de prensa del Bernabéu. Antes, a las 10:30, rueda de prensa de Zinedine Zidane, que ha adelantado el entrenamiento. Posteriormente ese entrenamiento y luego la presentación.
Vale. Gracias, Melchor. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Portada de Mundo Deportivo mañana. A toda página, Neymar o Mbappé.
Uy. ¿Para el invierno o para el verano?
En el seno del Barça se debate la idea de pujar por el francés, más joven que Ney, sin lesiones y que no genera división en el club y la afición.
Sin lesiones.
La respuesta a la
portada lesionada.
Esta es, efectivamente, desde Mundo Deportivo, la respuesta a la portada del Sport de Messi.
Pues, total. ¿Querías un proyecto ganador? Pues mira, te vamos a hacer ver que te vamos a traer esos dos. Vamos, porque el Barça no puede traer.
No, es decirle a Messi, tú quieres uno bueno, ¿no? Venga, vamos a por Mbappé.
O traemos
al amigo.
Messi dirá que el amigo, ¿eh?
Claro, pero
Messi decir que el amigo.
Sí, pero escucha una cosa. Si le preguntas a cualquier seguidor del Barça si quiere a Neymar o a Mbappé, gana Mbappé por el 95% de los votos.
No, 100-0.
No, porque 5% son los brasileños de Barcelona que tienen relación con Neymar y
los toys.
Eso es, y que pueden votar. Claro.
Sí, pero como dice Mónica, la demostración de que, bueno, lo que ha dicho Vives y lo que ha dicho el club en general es lo que tenían que decir, repito, pero no se lo creen.
Uh-huh. El Observatorio Azulgrana ha dicho Mundo Deportivo, diario preferido por los socios. Esta va para el Sport también.
Está mandando una
portada,
¿eh?
Una portada dedicada íntegramente al Sport.
Recadito,
la van a comprar los directivos del Sport. Sí,
está la cosa tranquila para ser principio de liga.
Sí, está tranquila. Son las 12:21. Pues mira, ya que está la cosa tranquila, van a entrar en escena Alcalá y Fouto, que hoy han estado en ese acto. ¿Dónde era el acto de la liga?
En la sede de la liga, en la zona noreste de Madrid. Ahí en la calle Torrelaguna.
Una sede
magnífica.
Magnífica. Sí.
Le dan un trato fantástico.
Sí.
Catering.
¿A ti también, Fouto?
Sí. Eva Turegano, esto no, controla él, de maravilla.
A él, básicamente.
No, a él, y... es verdad, no, es que me río, claro, quién, claro, es de, claro, quién, claro, es de Rubiales, claro, y quién es de Tebas. Claro, perdón, tú eres... Claro.
Sí, pero te digo una cosa, aunque no seas de Tebas, también te tratan bien. ¿Eh?
¿Sí?
Sí. Y en la federación, aunque no seas de Rubiales, también te tratan muy bien.
Vale, muy bien. No sé si está bien saberlo.
Bueno, hay que decir que Mourinho, que por lo que os estoy escuchando a lo mejor es noticia, vete a saber, dentro de algunas semanas por otros asuntos.
Lo que nos estás escuchando, porque hemos hablado algo de eso.
No, pero como escucho que hay tantos lesionados y que...
A la calle, Zidane, ¿no?
El Madrid no tiene jugadores, claro, para ganar al Levante y todo esto, pues a lo mejor pasa algo en el Madrid próximamente. Y lo que quiero decir es que Mourinho...
Que hay mensaje en la visita.
Curiosamente,
de Madrid, ¿no?
Sí, no, ahora te digo, Mónica, que curiosamente Mourinho está libre, pero la gente se preguntará, ¿y qué demonios pintaba hoy Mourinho en las...? Bueno, Mourinho, como está libre y ahora mismo no tiene ningún equipo, de momento, es imagen de LiveScore. LiveScore es una app, una aplicación de estas del teléfono móvil, que te la descargas y te pasas un domingo a la mar de entretenido porque te dan todos los resultados de la liga en Francia, en Portugal, en Holanda, en Dinamarca, en Italia, en España, bueno, un planazo. Y LiveScore es patrocinador de la liga. Y entonces, bueno, pues como él trabaja con LiveScore, es la imagen, pues han mostrado el acuerdo de patrocinio, sí. Y hoy estaba Mourinho en Madrid. Hay que decir, Juanma, que en el acto estaba muy bien organizado y con mucha expectación y con toda la prensa española y portuguesa y británica, sobrevolaba algo que sobrevuela el mundo de la información deportiva y que es que, bueno, pues a lo mejor al tercer petardazo de Zinedine Zidane de aquí a Navidad, el presidente le pega una patada al francés y a lo mejor ficha al portugués. Eso es algo que sobrevuela el mundo de la información deportiva, aunque nadie lo diga abiertamente, y que sobrevolaba también el acto de esta tarde en la sede de la Liga. Bueno, pues Tebas, presidente de la Liga, y Mourinho, el principal afectado, han esquivado el asunto con esta elegancia.
José es un activo del fútbol, ya no digo español, sino es un activo del fútbol en general, ¿no? Yo creo que Mourinho hay uno, Mourinho es muy especial para el fútbol y un activo como él en la liga, me da lo mismo donde esté, en qué equipo esté o donde sea, pues sería importante.
El futuro a Dios pertenece, yo voy a trabajar en España, en Portugal, en Italia, no sé donde sea, pero me quedaré siempre con este orgullo de haber ganado vuestra liga y de la haber ganado en un momento que era verdaderamente especial y difícil de ganarlo.
Bueno, que ganó la Liga en un momento en el que había una hegemonía clara del FC Barcelona, de Pep Guardiola, y que es uno de los mejores recuerdos que él tiene de su paso de 3 años por la Liga Española y en concreto por el Real Madrid, pero que el futuro, pues Dios sabe cuál es el futuro, y no ha querido decir exactamente a qué equipo podría entrenar próximamente si le ofrecen trabajo al técnico portugués.
¿Le podéis hacer preguntas a Mourinho?
No, eso es uno de los fallos, aunque, bueno, esto ya está poniéndose muy de moda. Era una persona que trabaja para la Liga, una persona del departamento de prensa de la Liga, preguntando a los 3 invitados, Eto'o, Tebas y Mourinho, que estaban sentados en unos sofás comodísimos ahí en un escenario, y la prensa, muchísima prensa, muchos medios de comunicación, simplemente observando el acto. Pero bueno, supongo que eso de periodistas que preguntan es una cosa de cuando había periodismo en el siglo XX, que es cosa que ya no se lleva mucho en
murió, la... tú dijiste que había muerto.
No, quiero decir que yo voy a muchos actos en los que veo que hay prensa y van allí, pues como el que va a ver una obra de teatro, como el que va a ver la película.
Pero hay que aplaudir.
No, tú vas
a ver. Sí que es cierto que...
No, es así.
Sí que es cierto que en el acto no se permitían preguntas, pero luego al final la Liga ha hecho una entrevista a Eto'o y a Mourinho. Y mañana la agencia EFE, la agencia estatal española, va a sacar una entrevista con vídeo. Había una pregunta, hay una pregunta que está vetada a Mourinho, que es la de Iker Casillas. La de Iker Casillas no se la podían hacer ninguno de los...
Joder, macho. Es como
esa pregunta, por ejemplo...
Es la criptonita para Superman, ¿eh? O sea, sí, claro, le mencionas a Iker Casillas y...
O sea, por el departamento de comunicación de Mourinho, esa había 3 preguntas... que no se pueden hacer, una de ellas era la de Casillas.
Si dices el nombre 3 veces,
sí.
Desaparece.
No, sí, total. Por cierto, en esa entrevista de mañana de Mourinho a la agencia estatal de noticias...
No se le puede mojar, no se le puede dar de comer después de las 2 de la noche, exacto. Y no se le puede mencionar a Casillas.
Que ha tenido la suerte que no he tenido yo de poder preguntarle, por ejemplo, a Mourinho. El titular es: Mourinho, 2 puntos, me encantaría volver a entrenar en España.
Vaya.
En España.
No. Palomar.
¿En serio ha dicho eso?
Sí.
¿Y a quién será? ¿Qué equipo será?
Pues igual al Málaga.
Igual al Málaga.
Está arrepentido que en su día dijo que él nunca entrenaría al Málaga. Sí, sí.
Hay que decir
encantado
que...
encantado de venir aquí, pasearse, que le vean...
Sí. Oh, quiero decir que ningún oyente se lleve la imagen tampoco de que no ha habido ninguna crítica a Zidane, no ha habido ninguna mención directa
específica... Hombre, solo faltaba.
No.
Decir, imaginas que dice, me gustaría entrenar en España, por cierto, Zidane lo está haciendo lamentable.
No, joder, porque veo que Palomar dice que si viene a dejarse ver... Él ha venido pues porque es la imagen de...
Es que solo faltaba que criticara a Zidane, que le ha dado sopas con onda en el banquillo del Real Madrid. ¿Cómo va a criticar a Zidane?
3 copas de Europa.
Tendría que criticar a Mourinho.
Bueno, sí, ¿no? Zidane, vamos a ver.
Mourinho, como entrenador, le tiene que limpiar los zapatos a Zidane. Sí. Eso es así.
Bueno, ya veremos quién ya veremos en el futuro quién le da sopas con onda a quién.
Necesita otra vida Mourinho para ganar lo que hacía.
Bueno, pues y no ha habido ninguna alusión directa al Real Madrid, no ha habido ninguna alusión directa a Zinedine Zidane. Mourinho, para quienes creen que va comiéndose niños por la calle, ha estado sonriente y simpático y muy comunicativo, como yo creo que es el portugués, aunque a lo mejor haya gente que pueda tener o él haya dado en algún momento alguna otra imagen. Y sí que ha habido un apoyo explícito, un piropazo a Zinedine Zidane, al técnico del Real Madrid, que no ha venido ni de Javier Tebas ni de Mourinho, sino del tercer invitado, de Samuel Eto'o, que hacía las veces de embajador, es uno de los... de las decenas de embajadores que tiene la Liga por todo el mundo, que coordina Fernando Sanz, y Samuel Eto'o, embajador de la Liga, ha hablado así del actual técnico del Real Madrid.
Para mí, el Cholo Simeone y Zidane. Yo ya, como se lo dije a Zidane en Londres, él lo está haciendo increíble. De bien, nadie se podría esperar a Zidane ahí. Yo creo que el mejor fichaje del Real Madrid desde que él volvió es Zidane.
El mejor fichaje del Madrid es Zinedine Zidane.
Samuel Eto'o, ¿dónde está ahora? ¿A qué se dedica?
Samuel Eto'o ahora mismo pues ha ido a Francia, porque yo creo que vive allí. Y
es embajador de la Liga.
Es embajador de la Liga y asuntos variados.
No juega.
Ha dicho que Mourinho es una...
Se acaba de retirar.
Ha dicho que Mourinho...
Se retiró la semana pasada.
Ha dicho que Mourinho es una gran persona. Tienen un grupo de WhatsApp del Intercampeón. Mota, él y todos los jugadores, en el que todo creo que no escribe lo que ha dicho, pero que vamos, que se llevan todos muy bien. Y me decían hoy Juanma desde la Liga que las ruedas de prensa de Mourinho, cuando estaba en el Real Madrid, estaban catalogadas como contenido premium. O sea, eran las más vistas
en
la audiencia, tanto las de previa del partido como las del post. O sea, que hay muchos intereses también en que Mourinho venga, porque
fue
al final...
la época dorada de las televisiones a mediodía, fue la época en la que Mourinho estaba en el Madrid y Guardiola en el Barça, y se daban palos todas las semanas dos o tres veces.
La gente se veía la rueda de prensa, tanto de la previa como del post,
claro,
todas.
Es que eran buenísimos.
Entonces, es que era mejor el partido.
Sí. He ido muy de cerca de las entrevistas con Valdano después de Mourinho.
Cuando decían, Antón, me van a Radio Marca, dijo, ahí va, ya está.
Coincidía la vela y Mourinho en rueda de prensa, y la gente... veía a Mourinho, luego mandan un Twitter y dicen, Juanma, ¿por qué no hablas de la vela? Pero ellos veían a Mourinho. Pues eso es lo que pasaba con la
agarra de Mundo Deportivo.
Ven a por otra.
Claro.
Ángel García, hola.
No, digo, para aclararos lo de todo, le ha fichado el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Ahmad, con funciones oficiales, y se va a encargar de relaciones con las federaciones y las confederaciones.
Pues
va a seguir trincando el fútbol.
Pues muy bien. Bueno, te digo una cosa, como embajador de la Liga, creo que ya te ganas la vida muy bien, ¿eh?
Sí.
Siendo embajador, o sea, si tienes la suerte de que Tebas te llame, ¿quieres ser embajador de la Liga? Ya tienes... Vamos.
Ha hablado muy bien del VAR,
y siendo Mourinho, embajador también, no hace falta ser ni de la Liga.
También. Ha hablado muy bien del VAR Mourinho, ha dicho que ayuda a disminuir el error, y luego Javier Tebas ha dicho que le encantaría una Liga de no más de 85 puntos. Porque para más igualdad.
Gracias, Fouto.
Bueno, ya me quedo un ratito más.
Sí, que tienes que...
por si acaso.
Málaga.
Me interesa el alcalde de Málaga.
Vamos a hablar... Un palo más tendrás que dar todavía.
Vamos a hablar con el alcalde de Málaga ahora mismo, ¿eh? Alcalde de Málaga. 19 años alcalde de Málaga. Tiene cosas importantes que decir sobre la situación de su equipo. Gracias, Alcalá.
No, yo me quedo también. ¿Puedo o no?
Puedes, claro. Debes.
Debo.
Si quieres, te quedas. Lo que pasa es que como nunca te quedas cuando acabas lo tuyo, pues por eso te he despedido. Para que vayas escuchando música por las 6, que es lo que haces. 12:30, 11:30 en Canarias. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Ya tiene el finiquito Marcelino, ¿no?
Sí, lo has contado en la presentación. Su representante, Eugenio Botas, llevaba desde anoche en Valencia tratando de cerrar ese finiquito con el club. Lo ha conseguido hace aproximadamente poco más de una hora. Marcelino ya ha rescindido su contrato, se ha desvinculado del Valencia y, por lo tanto, mañana, como te contaba ayer, Marcelino dará una rueda de prensa en el Hotel Meliá, aquí en Valencia. Será a las 11:30. Y en ella explicará, evidentemente, los motivos de la ruptura en su relación con Peter Lim, su salida, etcétera. Y todo empezó, como desvelamos en COPE, con la Copa del Rey. A partir de ahí, el verano que hemos vivido, Marcelino lo relatará mañana a tumba abierta en esa comparecencia pública que tantas ganas tiene de dar.
Oye, tengo la sensación de que se ha hablado un poco en Valencia hoy del partidazo de COPE de anoche, con lo de Cañizares y el presidente de Las Peñas.
Sí, se ha hablado de todo porque ayer con Cañizares, con Albelda, con Fermín, con el presidente de Las Peñas, luego además Quique Sánchez Flores, que es una voz autorizada para el valencianismo, hablando de la crisis del Valencia, ha sido tema de conversación en las tertulias del mediodía, en los programas de radio, en los medios digitales y sobre todo, como dices, ese enfrentamiento, ¿no? Las palabras de Cañizares sobre Celades han sido bastante cuestionadas, y luego ese enfrentamiento entre el presidente de la agrupación de Peñas y Cañizares.
Vale. Oye, Mateo Lemain, ¿se queda?
Sí, es de sobra conocido que se encuentra en el limbo, no por voluntad propia, sino porque lo han relegado de sus funciones. Una de sus atribuciones por contrato es la del entrenador, y ya hemos contado que no se le ha consultado nada ni para la salida de Marcelino, ni tampoco para la llegada de Celades. Ayer el presidente lo reunía por un periodo de tiempo de 20 minutos y le decía, primero, que iban a tirar a Marcelino y, segundo, que iban a contratar a Celades. Mateo Alemán finaliza contrato el próximo 30 de junio, tiene asumido desde el verano que su ciclo en el Valencia ha terminado, no va a dimitir porque tendría que pagar 3 millones de euros al club, pero sí va a forzar en los próximos días, las próximas semanas, cuando quiera entablar conversación el presidente con él, una negociación para pactar su salida. Una salida suave, dulce, nada traumática, pero quiere salir del club. Está muy preocupado por la gente que trajo, por Pablo Longoria, el director de área deportiva, por el director de la academia que lo fichó el pasado verano, Marcos Otero, que ha dejado a su familia en Suiza, ha firmado un contrato por 3 años y también está actualmente en el limbo aquí en el Valencia Club de Fútbol, jugadores a los que les hizo renunciar a mucho dinero este pasado verano para fichar por el Valencia y que ahora ven que el proyecto se ha desmoronado. En definitiva, Mateu, como digo, la noticia es que no va a dimitir porque tendría que pagar 3 millones de euros, pero sí que va a forzar en las próximas semanas una negociación con el presidente para pactar su salida de inmediato.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes de los oyentes al partidazo. Cadena COPE. Alberto Araújo.
Como el de Frank, que dice, este año me gusta escuchar hablar de Nadal, del ciclismo, de baloncesto, hasta de las declaraciones de Messi, pero las noticias del Madrid son deprimentes. Y encima, si no va bien, tenemos a Mourinho aquí en Navidades. Sin contar lo extradeportivo ni cómo se fue, yo creo que el 99,9% de los culés prefieren a Mbappé. El verano que viene uno irá al Madrid y el otro al Barça, como hace años pasó con Ronaldinho y Beckham. Si no queréis que los actos sean sin preguntas, no vayáis a esos actos ni les deis publicidad y ya veréis cómo se replantean las cosas. Antonio, el año que ganó la Liga Mourinho con el Madrid batió todos los récords y además jugó mucho mejor que el Barça de Guardiola. Y José Luis nos dice, buenas noches también desde Bilbao, saludos de los choferes de Bizkaibus, sobre todo de los de Pesalur, que también somos muy fieles.
¿Bizkaibus?
Sí.
Vale, pues tengo que encontrar al final tiempo para ir a Bilbao y coger todos los autobuses que tengo que coger, pero muchísimas gracias por poner la radio, ¿eh? Son muchos los que nos escuchan en los transportes públicos de toda España y luego también en taxis, en Uber, en Cabify. Muchísimas gracias por poner la cadena COPE. 12:34 nos espera el alcalde de Málaga. Antes, Manolo Lama en el partidazo.
La Liga está en marcha y esta semana tenemos un partidazo. Barça-Valencia, Juanma, por favor, no te lo pierdas. En Yastel puedes ver toda la Liga por un euro. Recuerda, toda la Liga por un euro hasta el 2020 con Yastel. Eso sí que es un fichaje estrella. Y más estrellas, ahora además la Champions por muy poco. Llama ya gratis al 1510. Eso es, al 1510 con Yastel.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Tú qué quieres hacer? ¿Tu casa la mía o domingueros al amanecer?
La gente tiene que saber del presidente de Cantabria lo que hace por la mañana, por la tarde, por la noche.
Aguantar el tirón tuyo tiene narices, ¿eh?
Bertín Osborne recorre Cantabria de la mano del mayor apasionado de su tierra, Miguel Ángel Revilla. Mi casa es la tuya. Mañana por la noche en Telecinco.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar con la monedita! Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre. La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento, en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 39 minutos, partidazo a Cadena COPE en directo con todos ustedes desde las 11 y media de la noche. Y siguen Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Luis García, Dani Senabre, todo el equipo de comentaristas de este partidazo. Y se lo anunciábamos hace unos minutos, está con nosotros en directo el alcalde de una de las ciudades más importantes y sin duda más bonitas de este país. Y el alcalde de una ciudad que está pendiente de qué pasará con su equipo, el Málaga, el alcalde de Málaga. Señor Francisco de la Torre, buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Pues muchas gracias. No solemos entrevistar nosotros a alcaldes, claro. Usted cuando habla en COPE hablará con Carlos Herrera o con Espósito, con gente así. Los de deporte, sí, no. Sí. Claro, nosotros somos otra cosa.
Sí, es menos habitual. ¿Cierto?
Menos habitual, menos habitual. Sí. ¿A usted le gusta el deporte?
Claro que sí.
¿Sí?
El deporte. Practicarlo. También para verlo, pero sobre todo para practicarlo. Creo que es algo muy positivo que haya afición al deporte, a practicar deporte.
Sin duda. ¿Y el fútbol? ¿Es futbolero? ¿Le gusta ver partidos?
Siempre soy futbolero. Me falta tiempo para ver todos los partidos, pero siempre que puedo, procuro estar en la Rosaleda. Bien, es verdad que hay más partidos que no veo que los que veo.
¿Y cómo está el alcalde de Málaga de preocupado con el club, con la situación del club? Si le preguntara yo de 0 a 10... ¿cuál es su nivel de preocupación? ¿Qué me diría?
Pues alto.
Alto.
Comparto la preocupación de la afición. Hombre, uno siempre piensa que en estos temas todos deben estar a la altura de la responsabilidad que se tiene y que el propietario del club, Gil Caltani, que ha puesto y ha demostrado su compromiso y su amor por el club, en ocasiones clarísima, ¿no? Cuando lo compra y cuando con una inversión importante consigue que llegue a Champions y llego pues a las puertas de semifinal casi, ¿no? Uh-huh. Un cuarto de final, pues sabrá estar en este momento también pues midiendo sus fuerzas, sus capacidades, sus posibilidades, y si no se está en la posición de poder garantizar la continuidad del club, bien, y la aspiración legítima de volver a primera cuanto antes, pues facilitar las cosas, ¿no? Por cariño y por respeto al club y a la afición, ¿no?
Supongo
así usted, es como lo veo, ¿no?
Supongo que usted se ha visto varias veces con Altani en todos estos años, porque ya son muchos años de relación con el Málaga.
Sí, él últimamente no está muy presente en la ciudad, ¿no? Pero la temporada en que... Normalmente sí, al menos una vez por temporada, ¿no? Pero no es frecuente, la verdad.
¿Qué sensación le transmite a usted? ¿Cómo es un encuentro con Altani? ¿Cómo es como persona? Porque da la sensación como... que es un poco altivo, ¿no? Como que no admite muy bien opiniones externas, en fin, que no le gusta que le lleven la contraria.
No lo conozco a fondo en ese sentido. Yo hace un año y pico, la primavera del año pasado, tuve un contacto con ellos y con la familia, luego posteriormente ya en el otoño con él, personalmente, ¿no? Para que contemplaran la posibilidad de estar abierto a la venta del club, a alguien que pudiera poner los recursos necesarios para la vuelta a primera con prontitud, ¿no? Y él transmitía en aquel momento un compromiso muy fuerte con el club que le impedía hablar de venta. Eso es la forma en que se expresaba, ¿no? De que era algo muy suyo, muy implicado, que el Málaga lo tenía en su interior, muy grabado. Demostraba y demuestra ese cariño por el Málaga, pero yo creo que hay que hacer ese esfuerzo. Yo aprovecho esta entrevista, aunque no creo que esté Altani oyéndonos, pero sí, si oye a alguien cercano a él, se lo transmite de que se tenga esa visión, ¿no? Esa visión de cariño transformado en algo pragmático y que sea útil para el club, ¿no? Así es como sinceramente lo veo. Y luego, por otra parte, creo que también como catarí que es él, de pensar que eso, que la imagen de la propia, del propio país de Qatar, que es un país económicamente potente, con una economía muy sana, con inversiones en España, etcétera, pues debe seguir siendo buena, ¿no? Y para eso, claro, es bueno tener en este sentido una salida en positivo, ¿no? De tal manera que esa imagen que supo dar de él, de su familia y de Qatar, cuando invirtió en el Málaga y puso al Málaga en una posición buena en Primera y en Champions, pues en este momento no puede ser tan rápidamente así, pero buscar esa salida, que pueda haber alguien tercero que pueda decir, vamos allá, ¿no?
Pero, alcalde, perdone, ¿usted qué preferiría? ¿Que invirtiera Altani, que volviera a meter dinero en el Málaga o que vendiera? Si le dan esas opciones, ¿cuál de las dos prefiere?
No, es que la primera no sé si es realista, ¿no? Viable, porque si no ya lo habría hecho, supongo yo, ¿no?
O sea, que usted está por la labor de tratar de convencerle que venda.
Yo creo que eso es lo práctico en este momento, ¿eh? Porque, insisto, si él tuviera capacidad o voluntad de hacerlo, supongo que será un problema de posibilidad, de que no tenga esa posibilidad, que voluntad, si lo tuviera, esa posibilidad la haría, ¿no? De pensar, ¿no? Pero ya lo habría hecho.
Ya.
No solo ahora, sino antes.
¿Usted se lo ha dicho directamente a él, esto?
Sí. Se lo he dicho claramente a él y a su familia. Pero no en múltiples ocasiones.
¿Pero recientemente?
No, recientemente no, hace ya meses.
¿Y ahora mismo no está prevista una llamada, un encuentro entre ustedes para tratar de...?
Voy a invitarle a un encuentro. Esta cooperación no sirve como tal, entiéndame, ¿no?
Sí.
Pero sí tengo previsto enviar un escrito donde le planteo un encuentro.
Me parece que es noticia lo que está usted diciendo. O sea, usted le va a enviar una invitación a Altani para que se vea con usted como alcalde de Málaga, y usted le va a invitar o le va a pedir, por favor, que venda.
Sí, defendiendo sus intereses. Todas las cosas tienen un precio lógico, razonable, el justo, el adecuado. Hay expertos que pueden valorarlo y verlo, ¿no?
¿Usted...
El Málaga de hoy, con un límite salarial de, me parece, inferior a 10 millones de euros, valdrá menos que el Málaga de la temporada pasada, que era, me parece, sobre 25 millones, y hace dos temporadas, cuando estaba la última temporada en Primera, en 53, me parece, ¿no? Es evidente que su valor va un poco en relación a ese tema, ¿no? Pero es un club de una ciudad importante, con una afición magnífica, con un número importante de socios abonados, a pesar de la situación del club actual, y eso, evidente que tiene interés. Pienso yo que hay
pero usted conoce a alguien que lo quiera comprar. ¿Y alguien lo quiere comprar? ¿Alguien quiere invertir?
Hace más de un año lo había. Ahora mismo no lo sé. Ahora mismo quiero estar seguro de que haya una disposición favorable para ver si quien estaba hace más de un año interesado, pues sigue. Me ha llegado noticias en los últimos días, algún grupo más, pero en fin, como no es un tema que tengo certeza, prefiero no entrar en detalle, ¿no? Además, en cualquier caso, nunca he dado el nombre de... Pero me consta sobradamente porque he conocido a la persona que tiene interés hace más de un año en negociar la adquisición del club con seriedad, con solvencia y con honestidad.
¿Nacionalidad española?
Española.
¿Usted prefiere? No por nada, pero después de esta experiencia, ¿prefiere que sea alguien de Málaga o alguien al menos español?
No tiene que ser necesariamente. Creo que la honestidad, la seriedad, la solvencia pueden estar dentro de España y fuera de España, ¿no? Pero siempre es bueno que tenga esas cualidades, ¿no?
¿Cuándo cree que puede haber una solución a este caso?
Pues me gustaría que fuera cuanto antes, pero no lo sé. Evidentemente tiene que ser no muy lejos en el tiempo, porque la situación de desequilibrio económico del Málaga, ¿no?, teniendo más gastos que ingresos, no es sostenible, ¿no? Eso tiene que tener una respuesta y tiene que haber una reestructuración de reducción de gastos, porque la Liga, medidas muy sanas para mantener la continuidad de los clubes y la seriedad de los clubes de la Liga Profesional Española, pues plantea esas reglas de juego, ¿no? Y hay que cumplirlas necesariamente. Y por tanto, queda lo que queda de año, de aquí a fin de año, para hacerlo. Y es mejor no apurar plazos, es mejor dejar un tiempo disponible, porque si se quiere aprovechar la temporada de enero, de invierno, para fichar o para vender, es lo que se quiere ir a hacer, en ese nuevo escenario, que no sé si será viable, yo espero que sí que lo sea, pues hay que empezar a trabajar en ello, ¿no? De otra forma, cabe también hacer una mejor gestión si es posible, pero es evidente que el club, cuando bajó a segunda, tenía que haber hecho unos ajustes, una estructuración, pensando
que no hizo, claro,
ser capaz de que si seguía en segunda, claro, era una estructura de gastos adaptada a ello.
Totalmente.
¿No?
Es que la mayoría de clubes, tenido... alcalde, la mayoría de clubes tienen unos contratos con sus futbolistas que ganan X en primera división, pero en caso de descenso se gana la mitad.
Exactamente.
Y eso en el Málaga no se hizo.
Parece que lo estaba. Yo no me reconozco los contratos, obviamente. Uh-huh. No estoy en los detalles esos, pero debía de ir en esa dirección y tenía que haberse adaptado a ello. Había ido trabajando desde hace unos años, esa uh-huh. posibilidad, ¿no? Y no, por el contrario, plantear seguir una fórmula de dar por seguro que se subía primera. Se ha luchado por ello, se ha hecho esfuerzos, pero había que prever que igual no salía, ¿no? Para finalmente tener una temporada con seriedad, con estabilidad. Y obviamente con el esfuerzo deportivo. Yo a la plantilla le animo, como es natural, a que y se esfuerza, o sea, que se esfuerza para conseguir los mejores resultados, y yo espero que lo haga, ¿no? Tenemos ahora 6 partidos, un poco más de 20 días, complejos algunos de ellos, y espero que se haga el mejor papel posible, ¿no?
Oiga,
pero aparte de ese momento actual de coyuntura, en la división del medio y largo plazo, creo que la reflexión que he hecho es oportuna hacerla, y la hago en términos constructivos, de respeto, de afecto a señor Altani y a su familia, pero que pongan también ahora la visión de qué es lo que es mejor para el Málaga y para Málaga en estos momentos.
El otro día, este fin de semana, ocurrió una cosa, y es que un actor, Antonio de la Torre, que comparte con usted apellido, que es malagueño...
La aprecio mucho y la admiro muchísimo.
Bueno, perdone, para mí es uno de los mejores actores que hay en España.
O sea, lo es, extraordinario.
Yo creo que lleva 3 años haciendo películas absolutamente... 3, 4 años las extraordinarias. No, pero el caso es que escribió un tuit acerca de Altani, que contra Altani, vamos. Y Altani le respondió a Antonio de la Torre. Yo tengo la sensación de que Altani estaba pensando que estaba respondiendo el alcalde, a Francisco de la Torre, más que Antonio de la Torre. ¿Usted cree que se equivocó y que el tuit era para usted?
No lo sé. He leído algo en ese sentido, pero no sé si eso, esa interpretación que se ha hecho por algún periodista, responde a la realidad. Eso solo lo sabe Altani, evidentemente.
Ya.
En cualquier caso, es una anécdota simpática, ¿no?
Sí, hombre, no, le digo, por si le va a mandar usted la invitación para la conversación, que le diga, y por cierto, que soy Francisco, no Antonio, que no soy el actor.
No, yo creo que sí que se dará cuenta.
Sí, hombre.
Se dará cuenta, porque me prete de la carta, ¿no?
Sí, sí, altura, sí.
Si me permite la metáfora, ¿no?
Sí, sí.
Pero, bueno, lo que demuestra, si ha pasado esa anécdota, es que simplemente, lógicamente, me conoce más a mí como referencia,
sí, hombre,
que a los actores.
No le veo viendo cine español a Altani, no, la verdad es que no.
Me parece que no.
No tiene pinta. Hablando de cine.
Así la ha conocido, de esta forma la ha conocido.
Efectivamente.
Un gran aficionado al Málaga, muy defensor del Málaga.
Sí, sí. No, quería decirle, hablando de cine, Antonio Banderas, ¿alguna vez usted le ha tirado el picado diciéndole, por qué no te metes en el Málaga y nos quitas al jeque, Antonio?
Antonio es un gran seguidor del Málaga, muy enamorado del fútbol y del club. Yo lo he visto. Si él está en Málaga, el partido va, ¿no?
Sí, sí, lo he visto, sí, sí.
Eso es así, ¿no? Y que lo haya pensado él, no lo sé. Pero la verdad tiene una agenda muy complicada, Antonio, para estar en
no,
estos temas.
Más complicada que la de Altani no va a ser. Si no hace falta que vaya, con que pongan la pasta, vale.
Ya. Pero no es por echar un capote a Antonio en ese sentido, pero es verdad que le falta tiempo para todas las cosas que tiene,
claro,
por delante, ¿no? Ahora está muy comprometido en su agenda con el tema del teatro que generosamente ha impulsado en Málaga, en el Soho en Málaga, con el apoyo del CaixaBank, hay que decirlo, pero
sí.
Él está ahí pues trabajando con mucha ilusión y hace otras muchísimas cosas, ¿no? De su trabajo profesional, fuera de España la mayoría, ¿no? Es complicado. Claro que él a lo mejor hubiera gustado, alguna vez lo ha pensado y tal. Tiene mucho cariño al club, tiene ideas, conoce Málaga. Sí que además, cuando está afuera, trata de ver los partidos de Málaga como sea, ¿eh?
Sí, sí,
streaming, aunque sea.
Es un gran fan.
Dedica eso más tiempo que yo, desde luego.
Señor
sacando donde no lo tiene, ¿no?
Sí, está, y además por medio mundo. Señor Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, le agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Es un placer.
Un alcalde con tanto... sabor añejo, ¿eh?
Querías decirle algo de la calle Larios, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Claro.
Es que yo soy muy fan de Málaga. Yo voy con los amigos todos los años a Málaga a pasar un fin de semana y solo quería decirle que me gustan más los toldos que había en la calle Larios el año pasado que los de este.
Veré la diferencia, no recuerdo qué puede ser la diferencia.
Sí, que los del año pasado eran como más triángulos de colores y tal, y este año era como una lona muy blanca que tapaba absolutamente todo y había un poco como efecto invernadero en la calle Larios, que para mí es la calle más bonita de España.
Sí, eso del efecto invernadero yo lo he comentado con mis colaboradores. A veces hay que procurar
que entre el aire.
Que haya hueco claro. En el hoyote. O sea, cambiando la cota de altura. ¿No?
Eso
de,
es.
De posición de altura de un hoyote.
Y que entre el aire, porque si no, los hielos de las copas se derriten muy pronto también.
Y, alguna medida.
Claro, pero y bueno. se agua la copa. Y en Málaga, pues no.
Te podías ir de concejal allí, ¿eh?
Hombre,
pues
agradezco la observación, sí. Pero la comparto de luego, porque la he comentado alguna vez. ¿No?
Ah, pues mire. Pues mañana le va a caer una bronca al concejal por mi culpa.
Trabaja muy bien, trabaja muy bien. Concejala.
Concejala, pues un saludo.
Trabaja formidablemente bien, no solo en el periodo de ferias, sino otras muchas cosas.
Pues ya le digo, yo soy asturiano y vamos todos los años, un grupo de 5 amigos del colegio, desde que vamos al colegio, y vamos todos los años un fin de semana a Málaga juntos.
Y dejáis huella, ¿eh? Pero, sobre todo yo les.
Si me permite, no un solo fin de semana, ir varios.
Sí, ya le daré el teléfono de las mujeres y los convence usted para que nos deje
Málaga. Va comprando el Málaga.
Es el momento de identificar a los alcaldes.
Traeros a las mujeres, hombre, traeros a las mujeres, venir acompañados.
Bueno, es que empezamos sin ellas y ya por convertirlo en tradición, más que nada por superstición. Y lo pasamos muy bien. El año que viene le vamos a llamar al alcalde y me presento ahí en el ayuntamiento. Digo, ¿se acuerda de la entrevista de la COPE? Pues soy aquel.
Muy amable. Yo espero que en este magnífico programa que hacéis vosotros, Partidazo, habléis alguna vez del Málaga, no de los problemas del Málaga, sino de los éxitos del Málaga.
Sí, sí,
los
triunfos. Pues lo haremos.
Y espero que sea en no mucho tiempo.
Un abrazo, alcalde. Ya iremos a hacer un programa a Málaga.
Un abrazo muy fuerte.
Ha sido un placer hablar con usted, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. No me extrañe que haya 19 años de alcalde, hombre. Claro, la gente así agradable.
Está. Lo ha dicho claramente el alcalde. Es que la única vía que hay es que Altani venda, porque ya son todos conscientes de que no va a poner dinero. Y es que es la única manera de salvar al Málaga. O sea, el Málaga está sobrepasado su límite y necesita 5 o 6 millones de euros para terminar la temporada para poder pagar a los jugadores.
Lo que pasa es, ¿se sabe cuánto ha invertido el jeque en el Málaga?
Bautista te lo dice. Hola, Bautista.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido el alcalde?
Muy bien. Ha dicho la frase, yo creo que del momento, que no puede esperar más la situación y que se va a reunir con él. La pregunta es si va a aceptar esa reunión. Claro, ese es el problema. Es que no, es que el tema es la preocupación máxima que hay en la ciudad, porque no se sabe qué va a hacer el propietario, porque tiene bloqueada cualquier situación, no atiende a negociación. Y eso que ha dicho el alcalde, que hay una empresa española, pues me lo puedo creer, como hay muchas otras empresas que quieren invertir en el Málaga, porque no deja de ser el Málaga, pese a la situación que tiene, pues un club importante para entrar. Dice Joseba, ¿cuánto ha puesto Altani? Altani, hay que reconocerle que puso 150, casi 160 millones de euros cuando llegó. Los puso de golpe y de una tacada puso al equipo de pelear el descenso a jugar los cuartos de final de la Champions. Pero siempre ha habido un problema, siempre. Incluso en la época de Champions, recordaréis cuando hablaba Joaquín, Cazorla, Van Nistelrooy, de los impagos, del nivel que ha hecho el Málaga, que ha sufrido el Málaga desde aquella época hasta ahora. Siempre ha habido un problema. Y ahora el problema es que hay un juicio que lo tiene grabado ganado la empresa hotelera Blue Bay. Y claro, esto es una realidad. Blue Bay lo tiene ganado, pero en principio vamos a ver qué dictamina Altani, si va a seguir recurriendo, y la situación es de parálisis total. Yo creo que el alcalde ha dado la clave, reunión directamente con él y le va a decir que, oye, que venda lo que tenga que vender, porque es una situación insostenible para todos.
Claro, pero es que, perdona, Juan, es que ha dicho el alcalde que el valor de mercado del club ahora mismo será de 25 millones, pero claro, si tú has invertido 160, sí. Y te van a dar 25 millones por el club, vas a decir que talarí.
Pero perdona, Joseba, el Málaga de ahora no vale lo que valía, incluso en su momento cuando compró.
Pero si yo invierto 160 y me vas a dar 25, vaya negocio hecho.
Ya, claro.
Pero ha sido tu problema con tu mala gestión.
Claro,
es que el problema del Málaga.
Si tú compras un chalet y lo destrozas, está el chalet perfecto, lo destrozas y dices, yo lo compré medio millón de euros.
Pero evidentemente yo querré recuperar la cantidad que he invertido si me estáis obligando a vender.
Pero no.
El problema del Málaga ha sido de gestión.
Tranquilos, de uno en uno. A ver, hablaba Bautista primero.
Que digo que el problema del Málaga ha sido de gestión, no es un problema económico. El Málaga no tiene una deuda con Hacienda, no tiene impago, no tiene nada. El problema del Málaga ha sido la gestión que le ha llevado a la advertencia ya de la Liga.
Palomar, ¿qué decías?
No, digo que si no vende ahora por 25, por lo que valga el club, el club se va a seguir depreciando, va a recuperar menos todavía. Esto es como el que pone un negocio, le ha ido mal, pues chico, te ha ido mal, por tu mala cabeza o porque no lo has puesto en el sitio adecuado, puerta, lo que yo no entiendo diciendo es que dices que el alcalde, con la cordialidad que ha expresado aquí, le llama al jeque y el jeque no le va a atender. Pues si estamos en ese plan, es que lo que tiene que hacer es no volver a pisar.
Es una desgracia para Málaga si estamos en ese plan. Gracias, Bautista. Un abrazo.
Un abrazo.
Quedaros porque vamos a hablar del Mundial de Básquet. Vamos a ir a China.
Por supuesto.
Pero antes, mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE, Alberto Arauz.
Raúl, lo del jeque Altani es como lo de Lim en Valencia. Multimillonarios que se compran un juguete y les importa un bledo la afición y sus sentimientos. Dani, lo del Málaga es un drama. Necesitamos la ayuda del alcalde y de los medios de comunicación porque si no, este tío nos lleva al abismo. Qué alegría tener este alcalde en mi Málaga. Como podéis ver, es una persona altamente preparada. Podéis hablar con él de lo que queráis y tiene un gran conocimiento de todo lo que es la ciudad. Así tenemos la ciudad remozada que tenemos hoy en día a la vanguardia de Andalucía. Marcelino nunca ha sido santo de mi devoción, pero si los valencianistas quieren a su equipo, están tardando en reaccionar ante esta cacicada. Y Jorge nos comenta, decidle a Dani Senabre que tiene que actualizar su canal de YouTube, que ya tengo mono.
Mañana.
¿Cuántos vídeos haces al mes, más o menos?
No, hacía muy pocos, hacía uno a la semana, pero a partir de mañana, casi cada día.
¿Casi por cada
eso,
día?
Sí, sí, por eso he cogido carrerilla, voy a copiar a la idea de Maldini, que es hacer que Maldini hace dos cada día, que es una locura.
¿Qué me estás contando?
Yo no tengo el equipo de Maldini.
¿Maldini hace dos vídeos al día para YouTube?
Evidentemente los graba, bueno, lo contó él, graba 4 o 5 y los va repartiendo.
Vale, pero va a hacer 3 o 4.
Si tú miras el vídeo, si tú miras cada día, entras al canal de Maldini cada día, verás un par de vídeos nuevos.
Yo voy a hacer un canal de esos, ¿eh? Tengo que hacer algo. Claro.
¿Qué vas a contar?
No lo sé, tengo que pensar.
Vino.
¿Qué más da? A ver si te crees que los youtubers cuentan algo.
Los viajes a Málaga.
Mira, pues, no. Sí, eso está bien también. Se puede contar. Se puede contar en YouTube.
Yo les, Málaga.
Sí, sí, sí. Es casi la una. Partidazo, cadena COPE. Nos vamos a China.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos soñando.
¡España es semifinalista!
España ya está en las semifinales del Mundial de Baloncesto de China.
La cara de felicidad de Sergio Scariolo.
Y este viernes te lo contamos en Tiempo de Juego.
¡Preparados! ¡Listo!
Desde las 10 de la mañana, España-Australia.
¡Dispara! ¡Cataplanca!
Este viernes desde las 10 de la mañana, las semifinales del Mundial de Baloncesto se juegan en COPE.
¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a venir!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
The Kuning patrocina la siesta perfecta. Sin ruido, seguro, confortable, tranquilo, sin preocupaciones y con la vuelta.
Y ahora la vuelta con The Kuning.
Desde que tengo ventanas con perfiles de Kuning, disfruto tanto de la siesta perfecta como de la vuelta, sin ruidos ni molestias.
Puertas y ventanas de Kuning, las únicas de termofibra.
Si te dicen que ese coche es como un golf.
Si te dicen que ese coche es como un golf. Como un golf, ya lo sabes, como un golf, ya lo sabes.
Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Tú qué quieres hacer? ¿Tu casa a la mía o domingueros al amanecer?
La gente tiene que saber del presidente de Cantabria lo que hace por la mañana, por la tarde, por la noche.
Aguantar el tirón tú. Yo tiene narices, ¿eh?
Bertín Osborne recorre Cantabria de la mano del mayor apasionado de su tierra, Miguel Ángel Revilla. Mi casa es la tuya. Mañana por la noche en Telecinco.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Hola, celebra su 75 aniversario con un número muy especial. Ya en tu kiosco la revista Hola más grande del año. Un número histórico para conservar con la participación de las grandes personalidades de Hola y toda la actualidad de la semana. 250 páginas de extraordinarios reportajes, exclusivas y sorpresas. Consigue este número especial de Hola antes de que se agote.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Que si 6 meses gratis en mi seguro, que si sea cual sea el precio, me lo mejoran. Que si 2x1 en mis seguros. Con tantas ofertas y descuentos, mira, yo ya no sé cuál elegir.
Humana, compáralo todo de una sola vez en Rastreator y asegúrate cuál es entre todos el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en footers.com con 2 OEs y 2 TEs. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A las 10 de la mañana. 10 de la mañana en directo. El Mundial de Rusia. De China. Es que ya cuando aparecen Shwankar y Siro me desconcentro. Shwankar, Siro, muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenos días.
¿Qué tal estáis?
Bien. Estáis hoy con lluvia, la primera vez aquí en Pekín que cae agua, ¿sí?
¿Llueve?
Bueno, la primera vez desde que llegamos.
No, pero bueno, acuérdate que en la primera fase hubo tormentas.
Hombre, sí, en Guangzhou no había lluvia, todos los días sí, había tormentas, sí. En Wuhan pues no, y en Shanghái pues prácticamente tampoco, y aquí no, en Pekín no. Llegamos, cayeron unas gotillas, pero no las habíamos vuelto a ver hasta hoy.
Por cierto que ayer en Pekín estuvimos ahí, ¿eh?
¿En dónde?
Sí. Ayer no se le ocurre otra cosa a Ciro López sino ir a la plaza a la plaza de Tiananmen, y para entrar en Tiananmen pues hay que pasar un control lógico porque ya sabemos lo que ha pasado.
Sí.
No sé qué vuelva a pasar.
Claro, nos subieron allí.
Y entramos, y cuando íbamos a entrar pues vemos que nos echan a un lado y dicen quédense aquí un ratito
y se quedan con el pasaporte.
Un ratito fue
más, que más le preocupaba,
más de media hora, y yo decía atiende el pasaporte que no se lo vayan a llevar.
Y los pasaportes pasando de mano en mano,
y hasta que apareció ya un policía muy amable, eso sí.
Sí, sí,
llegó en coche y nos saludó y empezó a hablar en inglés, y al final pues efectivamente nos dijo les devuelvo el pasaporte pero no hagan vídeos de trabajo ni nada aquí. Digo no, ni se me ocurrirá. Por cierto, su habitación la 2421, la suya la 2429. Digo, Bolín,
nos faltó dar el nombre de las parientas y poco más.
Y todo porque entrasteis en la, queríais entrar en la plaza y no querían que grabarais dentro de la plaza.
Sí, pero
no, grabar, pero sí, podríamos hacer.
Ah, pero que no grabáramos colgándolo para el trabajo. Vale, para el trabajo.
Pero claro, ya por si acaso ya no grabamos nada, claro.
No, claro.
A vosotros os da un aire y os ponéis
trabajo,
delante de un tanque.
Ni para trabajo ni para la familia.
¿Os cachearon?
No, cachar no. A mí estuvieron a punto por la pinta delincuente que tengo, pero no, al final no me cacharon.
No, que no exagere, sino estuvimos sin pasaporte durante 40 minutos sí. Y punto, nada más.
Después de esta conexión, ¿os acostáis o ya vais directamente a hacer el partido que es a las 10 de la mañana?
No, joder, faltan todavía.
No, acostarnos, no, yo no me voy a acostar más.
En 5 horas salimos para el pabellón a las 12, que es a las 4.
Vale, perfecto.
Claro.
Espera, voy a saludar. Bueno, está todo el equipo de opinión, pero Senabre y Luis, que están siguiendo el Mundo Básquet. Está Pilar Casado también. Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Y está Parra y Paniagua. Pani, Parra, buenas a todos.
Buenas noches.
Hola.
Buenas. ¿Cómo está el ambiente, Pilar, de cara a esta final? Da la sensación de que todo el mundo da como favorita a Australia. ¿Allí eso ha llegado?
No,
¿No? Desde luego en la concentración de la selección, no. A ver, la selección sabe que es un rival muy duro, que es muy, muy, muy complicado, pero ayer los jugadores lo decían clarísimo. Es decir, el hecho de tener ya el billete para Tokio y de plantarnos en una semifinal en la que al principio de la preparación no esperaban estar, y eso lo reconocía el capitán Rudy Fernández, eso no significa que ellos se crean que son menos, ni mucho menos. Saben que es muy difícil, sí, pero para nada piensan que tengan menos opciones de las que pueda tener Australia. Yo, si quieres, si te apetece, escuchamos a Sergio Llull, sí, un minutito, ayer con uno de los hombres importantes de ese vestuario de Sergio Scariolo.
Bien, con ganas, con muchas ganas. Sabemos que tenemos otra oportunidad de meternos en una final y vamos a intentar aprovecharla.
Una semifinal contra Australia, ¿era el equipo más duro probablemente que nos podía tocar?
Bueno, creo que hay muchos, ¿no? Cuando juegas una semifinal, el rival siempre es duro. Está claro que Australia está jugando un grandísimo baloncesto. Juegan muy rápido, muy dinámico, muy físico, y vamos a tener que igualar esa dureza, igualar esa energía y luego intentar hacer nuestro juego para tener opciones de ganar.
Ha llegado el momento, Sergio, el momento del campeonato.
Sí, hombre, cada partido es el momento del campeonato, ¿no? Creo que el partido contra Italia era el momento del campeonato, el partido contra Serbia era el momento del campeonato, el de Polonia también, y este lo afrontamos así. Creo que somos conscientes de lo que tenemos que hacer, sabemos que hay que dejarse todo en la pista, jugar al 100% y jugar como un equipo, como lo hemos hecho en las grandes ocasiones, para poder pasar a la final.
¿Te da tranquilidad y quita presión el hecho de ya tener la plaza para los Juegos?
Bueno, era uno de los objetivos que nos habíamos marcado, ¿no? Intentar conseguir ese billete directo para evitar el preolímpico, que sería pues una carga de partidos brutal, y eso es algo que ya tenemos, algo que nos llevamos para casa, pero está claro que este equipo no se conforma solo con eso.
Eso está conseguido, así que ahora queda la lucha por las medallas, o al menos, bueno, en la lucha por las medallas ya estamos, pero intentar pasar a la final en el día de mañana. ¿Están todos bien, Pilar? ¿Todo ok en el equipo español?
Sí, como decía Scariolo, bueno, esto les ha costado perder muchas energías. Evidentemente ya empieza a pensar el cansancio de las piernas de los jugadores, pero les vino muy bien la jornada que Sergio les dio libre en Shanghai antes de venir ayer por la mañana a Pekín, así que problemas físicos de importancia no hay.
Vale, pues eso también es importante. Pani, Rubén, Dani, Luis, ¿cómo lo veis vosotros?
Muy igualado, muy igualado. Yo creo que parten un poco como favoritos los australianos por el torneo que han realizado, porque me parece el equipo más duro y porque tienen a un tío on fire totalmente como Patty Mills. Patty Mills está metiendo 22 puntos por partido, en cuartos a la República Checa le hizo 24, a Francia, que fue el partido clave quizá para ellos, porque les mandaron contra Estados Unidos, les hizo 30 puntos, el base de los Spurs está muy bien, y son un equipo muy sólido, pero si jugamos nuestro mejor baloncesto, les podemos ganar, aunque sean un pelín favoritos. Yo estoy bastante de acuerdo en lo que dijo ayer el profe, el 52-48 a favor de Australia, o sea, va a ser un partido de matices, y si estamos enchufados, podemos ganar el encuentro.
Yo iba a decir 55-45 para Australia, pero es verdad que España luego compite muy bien, y según avanza el campeonato compite cada vez mejor, y hay que ver cómo compiten los australianos en semifinales. Luego además hay dos factores. Yo creo que absolutamente todo el mundo habría firmado semifinales contra Australia antes de empezar el torneo, y además ya clasificados para los Juegos Olímpicos.
Por supuesto.
Eso todos. Y además yo creo que Serbia es mejor que Australia. Luego no lo demostró, pero se ganó a Serbia cuando Serbia era prácticamente intocable. Por lo tanto, ahora mismo Australia parece intocable porque lo ha ganado todo, pero España también. Así que vamos a ver quién gana mañana.
Yo, llegados a este punto, siempre repitiendo que es el peor mundial del mundo para los analistas, los tertulianos y los apostadores profesionales, yo si tuviera dinero me lo jugaba por España. Es verdad que es muy igualado y que son selecciones que se parecen incluso, porque España es guerrera, tiene ese espíritu de lucha, es dura y Australia tiene muchos jugadores así, tiene de la Bedoba, tiene a lo que repasábamos ayer otro día, Aaron Baines y tal, pero si hablamos de talento, sí es verdad, Patty Mills es bueno, Ingles es bueno, pero yo creo que un jugador como Ricky o como Mark no lo tienen los australianos, o sea que yo creo que está muy igualado, pero que el favorito, muy 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 poco favorito, es España.
¿Pani?
Batalla muy física va a ser, Australia nos va a pegar desde que salgamos del vestuario, seguro, sí. Porque además es su estilo y es un estilo irrenunciable. Lo comenté ayer, además, tienen la motivación adicional de esa vendetta que se montaron en 2016 pensando en la Olimpiada, pensando que los árbitros, quizá con algo de razón, les perjudicaron muchísimo al final del partido por el bronce. y va a ser un partido eminentemente físico. Nosotros yo creo que podemos tener una ventaja si los tiradores exteriores tienen su día, los nuestros, porque uno de los posibles talones de Aquiles que puede tener el equipo australiano es la defensa en el perímetro. A pesar de que juega muy duro, el hecho de la Bedoya, por ejemplo, es un jugador muy duro, pero no es un gran defensor en, per se, ¿no? Y Patty Mills es un jugador que piensa más en la ofensiva que en la defensa, ¿no? Por lo tanto, si nuestro perímetro está medianamente acertado, podemos tener posibilidades reales de superar a Australia, pero hay que estar preparados para una batalla campal.
Desde China, Siro, Swankar, ¿cómo veis los análisis de los especialistas de los que hablabais el otro día?
Vaya asistencia
eso,
para que nos destrocen.
Especialistas, ¿sí? Especialistas. Dice Dani Senabre que no es un buen mundial para los especialistas. Hombre. Mira, los cuatro que están en semifinales podrían considerarse posibles semifinalistas, salvo Serbia y Estados Unidos, que efectivamente son los que se han quedado fuera. Y por cierto, Estados Unidos, tras su derrota con Serbia, para luchar por el séptimo y octavo puesto. Pero sí, hombre, hablando en serio, son cuatro equipos que pueden ser campeones del mundo, pero que seguramente no contábamos como los aspirantes número uno. Ojo, porque Australia siempre está ahí. Si se fijan, cuando compiten a nivel internacional, los tuvieron en los Juegos Olímpicos, perdieron el bronce con España, y si miras jugador por jugador, pues parece casi también medio equipo NBA, medio equipo como Ingles, que han jugado en grandes competiciones. Así que Australia no es simplemente el nombre, es que sus jugadores son de altísimo nivel. Y para mí España puede ganarles, aunque yo también considero, como la mayoría, que ligero favorito pueden ser los australianos.
Sí, un poco lo que han dicho todos. O sea, yo creo que, y además históricamente, yo recuerdo en la Olimpiada de Seúl, nos dejaron ellos fuera por, creo que fueron 74-78, en la medalla de bronce de que hablabais antes de Río, pues ganamos nosotros de un punto con polémica arbitral para ellos. Bueno, yo creo que va a ser un partido muy muy igualado, y estoy un poco con Pani, ¿no? Con el profe, que un 52-48 para España, bueno, sí, pero que tampoco sería ninguna sorpresa si cae del otro lado. O sea, son dos equipos parecidos, son dos equipos que pueden hacer un 5 de NBA, son muy guerreros, mucho potencial o tienen potencial debajo y en exterior. O sea, es que si tú analizas incluso jugador por jugador, es que casi son figuras calcadas en muchos de los casos, con lo cual es que va a ser un partido que se va a decidir por pequeños detalles.
Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. Partido 10 de la mañana. 10 de la mañana, España-Australia. Y luego se juega la otra semifinal entre Francia y...
Argentina.
Francia-Argentina. Pani, tú Francia-Argentina, ¿das a Francia también?
Sí. Yo creo que Argentina ha hecho un campeonato mágico, ha hecho milagros. La manera en que se cargó a Serbia, lo bien que están jugando sus hombres pequeños, el milagro de Scola. Pero es evidente que Francia, si juega ya no, vamos, al nivel que jugó contra Estados Unidos... En principio tiene, ahí sí que me atrevo a dar un 85-15 a favor de Francia.
Os escuchamos a partir de las 10 de la mañana, por cierto, el pabellón
por
donde
cierto,
se... Sí.
Juanma, hablando de Argentina, el Real Madrid está muy cerca de hacer un nuevo fichaje argentino para la próxima temporada. Se llama Luis y se apellida Scola.
Ah, sí,
con 39 años puede acabar su carrera deportiva en el Real Madrid.
Joder. Pues sería fantástico para el conjunto blanco.
Por cierto, es que está,
yo creo
está
que el Madrid sería un enorme refuerzo.
Perdona, esto es un primero en COPE en toda regla, o sea que... ¿Scola al Madrid?
Sería la boca. Bueno, lo dijo el otro día en la transmisión, lo comentábamos Pilar y Ciro, que en el Real Madrid se estaba apuntando esa posibilidad, lo que al final que se cierre o no, ya veremos.
Vale.
Faltan detalles.
Perfecto. Decía que el pabellón donde se juega es muy grande, se llena, no se llena...
Buquesón es el pabellón donde hace 11 años ganamos la plata olímpica, sí. Y es enorme, tiene 18.000 espectadores... ¡Ostras! Y ayer la verdad es que lo estaban dejando, ya te digo, espectacular. Es muy, muy grande. Yo creo que sí que va a estar todo vendido, ¿eh? Luego veremos a ver si pasa como en otras sedes ha pasado, que bueno, pues que luego hay entradas, hay reventa de entradas en la calle.
Hay reventa, pero luego quedan un montón de sitios vacíos. Bueno, en el último en Shanghai pocos, pero... Y después no sabe uno dónde están esas entradas, pero hay empresas profesionales de reventas en China.
Sí.
Y no hay manera, por ejemplo, de que a la federación le llegue una entrada de sobra. En fin.
Bueno, gracias, os escuchamos. Sí, por desgracia.
Juanma,
dime.
Una cosa solo, que lo ha dicho Suancar así de pasada, que Estados Unidos va a jugar por el séptimo y el octavo puesto. Es el peor mundial
claro,
de la historia de Estados Unidos.
Claro.
O sea, su peor puesto fue el sexto en Indianapolis, después de perder con nosotros.
Escucha,
por
y quedarán octavos.
Y déjalo, yo creo que a Polonia deberían ganarle, pero Satoransky se va a poder tirar todo el año vacilando de que ha quedado por delante de Estados Unidos en el vale. Mundial.
Fíjate si es histórico lo que está haciendo España, que aparte del Mundial de Japón, que ganó oro, su mejor clasificación estaba hasta Colombia. Entonces en Colombia, un cuarto puesto, pero no por semifinales, digamos, de eliminatoria, sino una liguilla de semifinales en la que acabamos cuartos. Pues bien, esta es la segunda semifinal per se por eliminatoria que juega España en su historia, y mira que tiene historia.
Bueno, Suancar, te dejamos preparando la voz para que a partir de las 10 de la mañana rompas las antenas de la cadena COPE del mundo entero, ¿de acuerdo?
Sí, nadie duerma en Pekín, ese es el Netzun Dorma de Puccini. Y aquí nadie va a dormir más en Pekín sino a mejorar la voz.
Qué bonito. Gracias, Siro. Gracias, Pilar. Hasta luego.
Adiós.
Adiós, Enabre, Luis, Paniagua, Parra. Hoy adiós. De Americans lo hemos reducido al Mundial. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Y le pido... Adiós, Joseba. Hasta luego.
Adiós, hasta mañana.
Le pido... Bueno, si quieres quedarte, vamos a hablar de ciclismo.
Vale, pues que, me quedo entonces.
Como Palomar y Mónica son de ciclismo, les dejo que comenten la vuelta con nosotros. ¿Os apetece, Palomar, Mónica?
Sí, claro. Hombre, claro.
¿Habéis visto la etapa?
Sí, sí.
Vale, pues entonces la habéis visto igual que Eri Frade, Kiki Iglesias y Oscar Pereiro. Hola, compañeros, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, buenas noches.
Hola. Esa etapa con final en Becerril, la vuelta ya está en Ávila, mañana Ávila, Toledo. Pero bueno, que no ha habido la batalla que ayer aventuraba o que deseaba Contador aquí en el partidazo, no se ha producido.
El único que cumplió con las expectativas Superman. De Contador y de todos fue Superman López, efectivamente, que lo intentó a 60 metros.
Llegó como
a
tener, dijo Contador.
Efectivamente. Llegó a tener 25 segundos de ventaja con el grupo de los favoritos. Ese ataque fue restado por el único compañero que le quedaba ahí, a Primo Roglic. Y luego lanzó otro ataque a 30 metros que sí que le hizo daño a dos importantes de la general, a Nairo Quintana y a Primo Roglic, que se dejaron en meta un minutito con Superman López. Con Pogachar, efectivamente, que se dejaron un minutito con Superman López, que perdió segundos por la acción de las bonificaciones con Roglic, que fue el segundo de la etapa por detrás de Sergio Higuita, el colombiano del Education First, y de Alejandro Valverde, que perdió el sprint con Primo Roglic. Bueno, segunditos que no van a ninguna parte, López cumpliendo el guión, y seguramente el guión de López será el mismo pasado mañana en la próxima etapa de montaña.
Esto se ha acabado, Pereiro, solo queda la lucha por el tercer puesto, por el segundo puesto, es lo único que queda, ¿no?
Bueno, si seguimos un poquito la dinámica de lo que está pasando últimamente, yo no he visto ni un momento de debilidad por parte de Roglic, por lo tanto, si él no comete ningún error, una caída o un desfallecimiento que yo creo que no...
¿Ha habido uno ahí, un pelín, un momento?
¿Hoy?
Sí, un poco.
No.
Un poco, a ver, Juanma, ha perdido tres metros, o sea, no sé si es que lo queríamos ver más que estuviera pasando.
Ya, pero esto no es salto de longitud, esto es ciclismo.
Claro.
O sea, al final... 3 metros en una cosa puede ser muchísimo, pero aquí que nadie se olvide que Roglic le lleva 2 minutos al segundo.
Claro, claro.
Tiene margen para maniobrar. En el momento que se queda con... cuando tenga un momento de apuro, si se queda con Alejandro o con Nairo, el Movistar va a tirar. Si se queda con los Astana y se va por delante el Movistar, va a tirar a Astana. Hemos visto que, ante todo, Roglic yo creo que tiene es madera de campeón. Cabeza fría, tiene un equipo que evidentemente lo arropa muy bien y después sabe manejar muy bien las situaciones y la carrera, por las circunstancias que sean, se la ha puesto a huevo. Si no ha tirado ni un metro más del necesario, son otros los que hacen el trabajo.
Hay que ver lo que pasa el sábado. Plataforma de Gredos, sitio desconocido para todos. Allí no ha estado Valverde, allí no ha estado tampoco Roglic. En principio, si no hay ninguna novedad, este chico va a ganar la vuelta y se la va a merecer.
Y con mucho frío además, ¿eh? El sábado.
Sí.
Porque mañana no esperáis nada, que da mal o también algo de viento.
No sé,
tapa rara y la gente lleva la tostada ya.
Yo creo que mañana.
¿Sabes lo que me llamó la atención hoy, Palomar? Que le pregunta a Kike Iglesias a un Marc Soler, que hoy tocaba la versión Parca en Palabras de sí. Marc Soler. Le dijo, ¿y mañana qué? Y dice, mañana descansar.
Sí, mañana no esperan grandes cosas, ¿eh? Nos vamos de Ávila a Toledo, de casa de Julio Jiménez a casa de Bahamontes, que por cierto ya está restaurada la estatua que algún vándalo destrozó en julio, así que mañana es un día...
¿Qué estatua destrozaron?
La de Bahamontes, sí, en Toledo.
¿La de Bahamontes?
Sí, le cortaron, sí, el cuello, le cortaron las...
¿Pero por qué? ¿Qué,
todo,
ha hecho,
sí,
¿qué ha hecho Bahamontes para que...
Pues nada,
eso?
Bahamontes es ser un señor genial con 91 años. Y a toda prisa, en mes y medio, han vuelto a hacer otra nueva y creo que anteayer vi un periódico de Toledo y...
Tenía un disgusto el hombre que casi no, bueno, casi no pudo ir a un homenaje final que tenía el último día en los Campos Elíseos. Se le juntó un poco todo y estaba disgustadísimo, lógicamente, claro. Oh,
qué trastorno tenemos en España.
Sí, pues, hay alguno que está,
sí,
mal.
Mañana os escuchamos, llevad ropa de abrigo.
Bueno, si frío no va a hacer, en teoría. Va a llover.
En Gredos, pero... sí, el sábado, pero mañana en Toledo creo que era bueno.
Vale, mañana puede que caiga algo de agua, como en Madrid. Creo que también hay previsión, sí, de lluvia.
Sí,
en Madrid.
El sábado también.
Sí.
Joseba, tú ves a Roglic campeón de la Vuelta.
Sí, yo creo que está el peso.
O sea, que la cosa queda como está, ¿tú crees?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Segundo Quintana, tercero Valverde?
Sí. No.
¿Segundo Valverde?
No,
segundo
Valverde, tercero Quintana. Segundo, sí. Valverde, tercero. Bueno, no, a lo mejor no Miguel Ángel López en Ávila lo intenta. Tampoco le veo demasiado sobrado, ¿eh? O sea que.
Roglic, Valverde, Superman.
Roglic, Valverde, Superman. Pierde Nairo, sí, por tanto, el puesto de podium.
Sí.
Esa es la previsión.
Va a quedar quinto, vale. Nairo. Cuarto Pogacar.
Mónica, ¿tú lo ves así?
Sí, estoy muy de acuerdo con Pereiro. Yo, vale, creo que el sábado... Bueno, que hay, primero que hay demasiada diferencia. Creo que hacer un segundo para Valverde a la edad que tiene y 10 años después de ganar la Vuelta es impresionante.
Sí.
Lo de Nairo creo que va a tener dificultades para mantenerse ahí porque no está bien y porque no está tampoco en las mejores condiciones de salud, parece ser. Entonces, bueno, exitazo sería si Movistar mantiene a los dos ahí en el podio, pero vamos, complicado.
Yo voy a apostar por Nairo, para llevar la contraria.
No,
muy tuyo.
Sí. Muy tuyo, desde, sí, luego. Sí. Gracias.
Y sin querer incendiar nada, sí, Mónica, malo sería si Movistar mantiene a los dos en el podio y no intenta ir a por la carrera, también te lo digo.
No, pero si no digo que no, pero bueno, es que hay veces que hay que pensar también en mantener lo que tienes, ¿no? Porque es que hay una distancia de casi 3 minutos. O sea,
¿de qué le serviría?
No, no, que evidentemente, si las circunstancias dan que acaban los dos segundo y tercero, pero yo a la mínima oportunidad que tuviera otra vez de mandar a uno de los dos por delante de salida ya en el puerto, en el primer puerto de la jornada del próximo sábado, yo lo haría, de verdad.
Sí, pero que yo creo que
sí,
de verdad
parece
va a
que Roglic está mejor que cualquiera de los otros dos.
Que va a condicionar mucho el tiempo, ¿eh? O sea, si es tan malo el día como parece, es un día que a Alejandro no le va nada bien.
Yo si soy director de Movistar, el próximo sábado en el primer puerto dejo a Roglic sin equipo, como mucho con Kuss. Como mucho. Y a partir de ahí, pues a bailar con la más guapa.
Gracias, compañeros. Adiós.
Buenas noches. Adiós.
Buenas noches a todos. Adiós, Palomar, Mónica, Joseba. Hasta
adiós,
luego.
Adiós, adiós.
Decíamos en el arranque que le habían dicho a Marc Márquez si había enviado un mensaje de felicitación a Rafa Nadal por ganar el US Open. Atención, respuesta de Marc Márquez.
No, lo felicité por redes sociales y esto.
Es un gran partido.
Sí que tengo su número, pero me da vergüenza. Sí. Me da vergüenza.
¿Sigue dando vergüenza hablar con él?
Sí, Nadal, tío, ¿qué quieres? Rafa Nadal, o sea.
Me acuerdo el día que os conocisteis.
Sí, sí, sí. No, siempre alguna vez algún mensaje cae, pero bueno, lo felicité por redes sociales.
Me sigue dando vergüenza hablar con Rafa Nadal.
Increíble. Que sea así, Marc Márquez, que sea tan sencillo. Por eso yo creo que también encandila tanto a la gente ese carácter tan de Cervera. Y luego hablaba el compañero Meracher Coles de cuando conoció a Nadal y fue en una entrega de premios de AS y no quería acercarse a Nadal. Le daba tanto respeto. Para él era una figura tan impresionante que tenía solo 17 años. Y la verdad es que le costó mucho articular palabra delante de Rafa Nadal, o sea, es increíble.
Todo esto en la previa del Gran Premio de San Marino, que es el domingo.
El domingo, horario de siempre, 11 de la mañana, 12 y 20 y 2 de la tarde, que por cierto, si llega a España a la final de baloncesto coincidirían. Y es en es el Gran Premio de San Marino y es en Misano, el circuito Misano-Adriático, que está a 14 kilómetros de la casa de Valentino Rossi. Es el circuito posiblemente donde más han pitado a Marc Márquez. De hecho, sí, han llegado incluso a celebrar a sus salidas de pista, algo completamente lamentable. Y no puede llegar mejor Márquez, 78 puntos de ventaja en el campeonato. Es decir, si él se va ahora a 3 carreras porque quiere ver a unos amigos, cuando vuelve sigue siendo líder, gane quien gane las 3 carreras. O sea, quiere decir que él llega con una masiva, sí, sí, tranquilidad. Y dice que sus máximas rivales son las Yamaha. Habla Lorenzo de lo que hablábamos al principio del programa y para entrar en el detalle, él dice que el 70% ha sido problema físico y el 30% la falta de adaptación a la moto. Si estuviera bien de salud, según él, estaría para hacer quintos, sextos. No estaría para ganar, pero estaría en una posición mejor. O sea, que no estoy de acuerdo. Dice, no estoy de acuerdo, no es falta de coraje ni falta de ganas. Es un problema físico. Bueno, pues vamos a ver si ahora, en este en lo que queda de temporada, vemos de verdad a Lorenzo que hemos estado esperando desde el principio.
Bueno, pues esto de motos, de coches, ¿qué quieres contarnos?
Bueno, pues te voy a transportar a un McLaren. Un McLaren 720 caballos. Nos vamos a poner en el asiento del copiloto. Linda Morselli, novia de Fernando Alonso, al volante. Fernando Alonso, mira cómo...
No, al volante Fernando Alonso.
Al volante Fernando Alonso, sí. En el asiento de acompañante, su novia Linda Morselli, fíjate cómo de impresionada la deja en una pasada de vuelta que le pega con el McLaren. Eso es la parabólica.
Bellísimo.
Es bellísimo. Y luego dice más, porque y luego empieza a hacerle ochos en plena recta de meta. Cuando es ese chirrido, es hacer la parabólica, es una curva rapidísima, que con ese coche entra a unos 180 por hora, hacerla completamente de lado y con una marea blanca. Es decir, que tremendo el espectáculo que dio un Fernando Alonso, que...
Así es muy fácil enamorar, claro.
No, claro.
Te da un McLaren de 720 caballos, eres Fernando Alonso y te pones a hacer ochos y a las curvas a eso, claro.
Claro, es más fácil.
Fernando, que sé que nos escuchas por podcast.
Nos escucha mucho, ¿eh?
Pues por eso, Fernando, así también yo.
Bueno, tengo que decirte que a mí me dieron el año pasado una vuelta en un 570, que es un poco menos caballos, 570 caballos. Cogía 265.
Pero tú no eres Linda Morselli.
No, evidentemente. Mm. Yo soy lindo... Bueno, da igual.
Lindo Miquel.
Lindo Miquel. A lo que voy... ¿dónde está Alonso? Alonso está en Sudáfrica, como le gusta, ¿eh? Sí. Yo es que ya estoy intentando...
Tira.
No, que eso, vale, tiro. Alonso está en Sudáfrica para disputar su primer rally, lo va a hacer como coche doble cero. ¿Sabes que en los rallies está el coche cero que va delante, justo delante de todos los demás, y sí, el doble cero? Uh-huh. Eso quiere decir que va a hacer todo el recorrido, pero sin competir con los demás. Es decir, él va a saber sus tiempos, pero los demás no lo van a saber. Va a estar con el Toyota Hilux y va a estar junto a Marc Coma. Ojo, mañana... es muy probable que se haga oficial lo de Coma. ¿Por qué? Porque no lo puedes tapar más. Porque está en un rally en el que se ve al copiloto. Ya no, claro, es un test privado. Entonces, lo más normal...
Le pueden poner un pasamontañas y tal, pero ya no es plan, joder.
Ya es liarlo. Sí. Entonces, bueno, yo creo que se va a saber. Era un tema contractual también. Y es una prueba que, bueno, que le viene muy bien porque lo siguiente sería ya el rally de Marruecos, que sería con todos los grandes del Dakar, que sería el 6 de octubre. Mientras tanto, los Sainz en el circuito de Navarra, rodando con Fórmula 1 antiguos y con Zap Brown, con el jefe de McLaren. Y te voy a poner un cebo, ya sé que no estamos para cebo porque estamos muy tarde, pero ¿cuánto crees que puede ganar Daniel Ricciardo?
Ni idea, pero qué sé yo, 5 millones de euros, 10.
25 millones de euros.
Joder.
Es el tercer piloto, ha fichado por Renault, dejó Red Bull, va a Renault, escudería inferior, por 25 millones. Se ha sabido... porque está su ex representante, el que le ha llevado a Renault, le reclama 11 millones de euros y están en juicio.
Litigio.
En litigio. Entonces son 25 millones de euros y algunas curiosidades. Si acaba muy bien, 10 millones de euros, un millón por una victoria y hasta le pagan el fisioterapeuta. Así que...
Eso es importante también.
Que sí, que le paguen 100.000 euros de fisioterapeuta.
No, porque los fisios igual te llevan 50 euros por una sesión, claro. Si ganas 25 millones, pues mira, eso que tienes.
Claro.
Gracias, Carlos Miquel.
A ti.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo de este jueves. Nos encontramos el próximo domingo en el Tertulión. Pero ya saben, la radio no para. Mañana más partidazo. Y ya saben, mañana desde las 10 de la mañana, la retransmisión desde Pekín del España-Australia de baloncesto. Gracias por escuchar el partidazo de COPE. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.